Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche y 5 minutos, una hora menos si escuchan Tiempo de Juego desde Canarias. Es domingo, arranca a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Tiempo de Juego que ha arrancado a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde ya estaba Tiempo de Juego en antena. Dirige y presenta Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Aquí sigo, en Berlín.
En Berlín sigues, ¿no? Claro, no te ha dado tiempo a volver. ¿Qué tal? Oye, tienes el pelo muy largo, ¿eh? Te he visto
con... Bueno, no sé si sabías que es que no hay peluquería.
Bueno, pero hay tijeras. O sea, quiero decir, no hay peluquerías, bueno, tijera, pero las tijeras no las han quitado de las casas.
Te quiero decir, las tijeras son para las costureras, para los peluqueros, bueno, hombre, para los carniceros, para los pescaderos.
Ya hay peluquerías, hay peluquerías, por cierto, ¿eh?
Sí, sí, hay peluquerías que hay que pedir día y hora. Sí. A mí me han dado para el 31 de diciembre.
31 de diciembre, joder, pues vas a llegar bien.
Pero, sí, no, bueno, cuando, pero, oye, a uno le dan un día.
Sí, te he visto.
A ti no te hace falta, por ejemplo.
No, a mí sí me hace falta.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí me hace falta. De hecho, cuando quieras, vemos quién tiene más. Y...
No, no, no tienes tú mucho más.
Desde vamos, luego, vamos, desde luego.
Además, tú de verdad.
Más sano y más nuevo.
Más nuevo, claro.
Bueno, pues nada, que está Lama, que ha narrado hoy el Unión Berlín-Bayern de Múnich.
De Berlín, que es que no se dice Unión Berlín.
No se dice Unión Berlín.
No, no se dice Unión de Berlín.
Al revés, es que la mala ha rebautizado con el D y ya vale. Lo hace para rabiar.
Está Tomás Guas, hola Tomás.
Donde hay pelo hay alegría, buenas noches.
Eso es verdad, sí,
pues
sí.
Pues a mí, Manolito Lama, magnífico.
Sí, sí, magnífico. Ha sido muy emocionante la entrada de Pepe en el estudio,
oh,
¿eh? Sí, sí. La foto aquí de Pepe. ¿Por qué no estaba en su sitio, Pepe? ¿Por qué estaba en otro sitio?
Pues se lo ha quitado Antoñito. Es una cosa que me parece vergonzoso.
Estaba Antoñito, Pepe. Es que ha sido una sorpresa para todos. No sabía ni que venía.
Es que yo nunca vi a Pepe sentado en ese lado de la mesa.
Nunca. Pero ya sabes que Antoñito Ruiz, cuando se le pone...
Sí, 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 desde luego. Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
¿Cómo lo llevas?
Pues sano y salvo, estupendamente.
Estupendamente, ¿verdad? Sano y salvo.
Yo tengo la capacidad camaleónica de irme adaptando a las circunstancias y te estoy por decir que me empieza a molestar el ruido y me asomo al balcón y me molesta ver coches, o sea, es increíble la capacidad que tenemos para adaptarnos a las cosas.
Ostras. Que va a fichar la Colau, que no quiere coches.
O sea, que sopesas irte a vivir al campo así.
No, yo ya soy de pueblo, pero... Sí. No, hemos hablado de coches, no de bares ni de restaurantes, de eso no hemos hablado.
Vale. ¿Has estado viendo el documental de TV3 sobre...?
Sí, sí, está todavía.
Ah, está
sí.
Todavía, vale, pues luego me cuentas, luego te pregunto. Luego me cuentas a ver si hay algo nuevo respecto a lo que había dicho con Évole hace un par de semanas. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú qué tal estás?
Pues bien, aquí disfrutando de la Bundesliga, ¿no? Sí. Que es lo que nos queda, pero bien.
¿Sí? ¿Has disfrutado?
Disfruté ayer con el primer partido, que es el que verdaderamente concitó atención, luego ya los otros a trozos, pero me parece que ha sido muy importante poner el invento en marcha.
Sí, señor. Santi Cañizares, ¿qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás tú?
Yo estoy bien, bien. Yo ya sabéis que estando sano, mi familia y yo, pues como hay otra gente que desgraciadamente lo ha pasado francamente mal... Pues no tengo derecho a quejarme, claro que me gustaría hacer otras cosas, pero es lo que hay.
Vale. Está Jorge Bustos. Hola, Bustos.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Cómo se presenta la semana?
Pues mira, se presenta mañana por lo pronto con una entrevista en La Contra del Mundo, perdona que venda mi producto, a alguien que conocéis bien, se llama Pepe Domingo Castaño.
¡Hombre! Pepe Domingo en La Contra del Mundo.
Y mañana es... y deja bastantes titulares.
¿Sí?
Algunos muy divertidos, otros incluso dramáticos, pero están muy bien.
¡Ostras!
Te pregunta a mi compañera, ¿a qué sabe la vida sin fútbol? Y responde Pepe Domingo, es como un cubata sin ron, una mierda.
Claro. Sí, pues tal cual. ¿Salimos bien parados? O sea, no dice nada de nosotros, ¿no? Mejor que no diga nada. Es que
Dice cosas.
Pues entonces dormiremos intranquilos.
No, ya lo podéis descargar en Orbit.
En Orbit ya está, vale, perfecto. Sí. Bueno, yo soy abonado. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Cómo estás tú?
Bien, sí, todo para adelante.
Todo para adelante, sí, señores. ¿Y Antoñito Ruiz? ¿Cómo está Antoñito?
Hola, guten Naviget.
Sí, te he escuchado este fin de semana, has disfrutado mucho haciendo inalámbrico, ¿eh?
Yo todo lo que tiene que ver con Alemania me parece que es un país referencia. ¿Te puedo contestar por ilusiones?
Sí.
Por ilusiones,
sí.
Primero, yo cuando me siento en el estudio, yo soy el último de esta redacción y me siento donde me dicen que me siente. Me dijo Paquito, siéntate ahí. Y segundo, nadie sabía que iba a venir Pepe.
Paco desmiente ahora mismo con la mano. Bueno, mientras estás Paquito, hablando, dice que no te dijo en ningún momento que te sentaras ahí.
Paquito sabe que yo me siento siempre ahí a su lado.
No, ahí yo nunca te vi sentado.
Sí, sí, yo siempre me siento ahí. Lo que pasa es que tú pocas veces vienes por la noche.
Sí, no, la verdad que no. La verdad que yo últimamente...
Y luego lo de Pepe fue emocionante porque no sabíamos que venía. Yo claro. Además le dije 4 veces a Pepe, ¿te quieres sentar aquí? Y él gentilmente me dice, no.
Ahora, han sacado la foto de Paco, Pepe y Lama sentados en la mesa y tal y te han cortado a ti. No han puesto...
Bueno, por eso te digo que yo no pinto nada, pero me hace tanta ilusión trabajar con vosotros.
¿Sí?
Sí, muchísima, tío. Vale. Muchísima.
Vale, perfecto, pues nada.
Y no quiero pintar tampoco nada, la responsabilidad ya sabes que...
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás tú?
Bien, muy feliz.
¿Muy feliz?
Sí.
Caramba, qué bueno. Porque ha vuelto la Bundesliga y estabas como loco porque volviera, ¿no?
No, porque le dieron el alta del viernes a Luis y empieza a trabajar mañana.
Ah, bueno. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Y una, cuántos días?
Bueno, empieza a teletrabajar. Porque
¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja?
Él es informático en una cadena de hoteles de aquí de Palma.
Vale. ¿Y cuántos días ha pasado desde que salió del hospital hasta que tiene el alta?
Bueno, a ver...
Por lo menos un mes casi.
Sí, un mes. Lógicamente, el alta del hospital, digamos, el regreso a casa, pero después había el alta laboral y del PAC, digamos, sí. ¿No? Que a principios de semana le hicieron un análisis de sangre y la doctora lo miró y el jueves le dijo que le diría algo el viernes y viernes por la mañana le dijo que podía volver a trabajar.
Perfecto. Y pues me alegro, dale un abrazo a Luis.
Lo sé, por eso lo digo.
Sí, sí. Y otra cosa, lo de la Bundesliga, que no vas a entrar a ese trapo. ¿Has visto los partidos o no?
Sí, bueno, un poco como Roberto. Vi bien el de ayer y a trocitos los de hoy porque he estado un poco trabajando. Y bueno, está bien ver fútbol, pero sí, parece un entrenamiento, ¿no? Un poco, pero bueno, no, bien, muy bien.
Bueno,
sí.
Sigue Joseba y Fouto, ¿verdad?
Aquí estamos.
Sí, ¿Fouti?
Estamos.
¿Estás comiendo?
Sí. No.
¿Cómo que no? ¿Qué horas son estas de andar comiendo? ¿Qué estás comiendo?
Cenando.
Que era un trozo de chocolate, ya está.
¿Trozo de chocolate?
Para la voz, sí.
¿Chocolate para la voz?
Sí, te la suaviza.
¿Sí? Sí, Lama, sí, tú que eres el experto en eso, suaviza la voz.
Y si te lo fumas, todavía más.
Manda narices, de verdad. Que, pues mira, sobre lo que decía Emilio, yo como esperaba tan poco de la vuelta del fútbol, o sea, pensé que me iba a gustar tan poco, ayer al final, también es verdad que lo escuché por la radio. Y ayuda un poco porque me daba otra...
Mucho mejor oírlo que verlo.
Sí, es probable. Entonces
no, pero el del Dortmund estuvo bien.
No, estuvo bien.
A mí el de hoy sí se me ha hecho bola la segunda parte. Tal vez porque esperaba más porque el Bayern tiene más estrellas, pero el del Dortmund tenía ritmillo, cositas, pasaron goles...
Bueno, el Bayern tenía estrellas, ¿eh?
Bueno, hombre, tiene buenos jugadores para la Bundesliga.
Ah, buenos jugadores sí, pero estrellas no tiene muchos, ¿no?
Vas a ver el mejor partido del Bayern, el no descubro nada, el Bayern Dortmund, eso del Unión Berlín, eso es la peña prica, vamos, eso no...
Claro.
Joder.
No, pero bueno, yo creo que...
El calendario, joder.
Pero yo creo que, que el fútbol de este fin de semana hay que verlo, joder, como una fiesta. O sea, es
un regalo.
Que no podemos exigir ver un partido entre aquel Francia... Alemania, o no podemos ver un Italia-Brasil. Sí. Esto ha sido para mí una fiesta del fútbol. Ha vuelto el fútbol. Vamos a esperar ahora los resultados después.
Sí, que de sí. Que sí. Haya, de que si hubiera vuelto la Liga Turquesa de Turquía, también lo hubiéramos dado.
Bueno, también lo hubiéramos dado, pero para mí.
No, lo que quiero decir es que hemos celebrado eso.
La Liga Turquesa.
Sí, yo creo que para mí, que vuelva al fútbol. Para mí, que vuelva al fútbol es una alegría.
Turca, sí, de Turca, la Liga Turca.
Sí, casi he dicho, ¿cómo es? El fantasma de...
Ya, pero yo te he entendido.
Sí, Superliga Turca.
Yo creo que vuelva al fútbol ha sido una alegría. Es más, ayer muchos periódicos, su portada era la celebración de los goles. Pero no hablo de periódicos deportivos, hablo de periódicos de tirada nacional. Es decir, que para mucha gente esa fue ayer la noticia, que volviera al fútbol.
Dos meses,
claro. Quiero decir, que vuelva al fútbol, aunque sea el fútbol alemán, para mí es una gran noticia.
No, y sobre todo, Manolo, que no podemos tampoco valorar ahora tan pronto el tema ritmo, el tema nivel, el tema... Vienen de tener mucho tiempo parado, es el primer partido... Con una pretemporada.
Ya verás
atípica.
El primer partido de Messi. Ya verás el primer
Yo creo que hay que esperar. De todas maneras, también os digo una
cosa. Palma.
Cuando metes público, un mismo partido cambia, parece que tenga mucho más ritmo, pero yo creo que el nivel, oye...
Como dijo Paco Gémez el otro día en una radio que lo escuché, esto es cocido con lentejas. Bueno, ¿tú llamas cocido? Vale, perfecto.
Carabinero.
Pero lleva lentejas en lugar de garbanzos.
Esto, Emilio, es como si después de 2 meses de no tocar el agua, hoy por fin nos hubiéramos duchado y ha sido, como era de esperar, con agua fría. Al final... también te acostumbras, cuesta trabajo entrar, pero cuando estás ya metido debajo no deja de ser un alivio. Pues lo que tenemos es ese alivio. No es lo que era, entre otras cosas,
luego...
porque influye el escenario, influye pues cómo están los equipos, la falta de ambiente, todas esas cosas, pero bueno, todo llega.
Hay que luego... vender bien el burro para venderlo, hay que decir que el burro es bueno.
Y desde luego, de nuevo Alemania, de nuevo... lo han conseguido ellos y, evidentemente, un ejemplo a seguir. O sea, que en ese sentido, digamos, la línea Javier Tebas se demuestra que es posible, ¿no?
¿Esperabais a los Globetrotters o algo?
Emilio, perdona, Emilio, pareces otro.
No, estoy poniendo el ejemplo de Alemania, no estoy diciendo otra cosa.
Pero tú estabas radicalmente en contra de esto.
Sí, y estoy, yo creo que no se debería de jugar, pero se ha demostrado que se puede jugar y creo que para los defensores de que se puede jugar es una prueba evidente, claro.
Bueno,
que sí,
es,
por supuesto.
Es muy pronto todavía,
que no,
Emilio,
que tiene
para
que
hacer
ver esto.
Es muy pronto todavía, Emilio, para hacer valoraciones. Evidentemente mucho mejor que haya fútbol en estas condiciones a que no haya y que haya que clausurar las competiciones. Y yo creo que Alemania es un ejemplo y una suerte tenerles, porque yo creo que va a ser el espejo nuestro donde nos podremos fijar y si se comete algún error en Alemania, nosotros que iremos detrás, poder subsanarlo o poder aprender del experimento de alguna forma que va a hacer Alemania porque es el primero que se ha puesto por delante.
Bueno, es complicado, que se puede volver, es decir, esto es como el miedo en las playas a las medusas, se meten dos y dicen no hay medusa y tú estás cagado, no te quieren meter, y cuando se meten dos y no hay medusa, te metes tú y ya te quedas tranquilo.
Pero eso no garantiza que no haya.
Bueno, te quiero decir que alguien tiene que dar el paso, y han hecho muy bien los alemanes en darlo, y nosotros lo daremos, y lo darán todas las ligas, no pasa nada.
Pero que tenemos la suerte que lo hayan hecho ellos primero, también, Antonio, porque es que de alguna forma nos va a alumbrar el camino a nosotros.
De todas formas, habrá que ver lo que pasa esta semana, esas dos próximas semanas en Alemania.
Claro.
O sea, si en la vida diaria de los jugadores hay algún contagio. El peligro no son los partidos, para mí. El peligro va a ser estos 7 días que hay entre partido y partido.
Sí, claro. Ha habido dos casos, perdona, que lo hemos contado en tiempo de juego. El entrenador del Augsburgo salió a comprar tal y lo han dejado fuera del partido porque ha incumplido el protocolo. Y hoy el entrenador del Unión de Berlín
se ha ido al funeral de su suegra.
Se fue al funeral de hace 3 días y no lo han dejado entrenar. Te quiero decir que
bien.
Hay un
bien.
Protocolo que se
pues
sigue bien.
Estas son las ideas que tenemos que ir copiando. Porque tú sabes como nosotros que mañana esto le pasa al Cholo Simeone, por ejemplo, y se monta un pollo aquí, como no esté en el partido.
Pues no hay que montar ningún pollo.
Por eso te estoy diciendo, primero hay que ser responsable, segundo hay que ser estricto y tercero hay que asumir de alguna forma las sanciones, entre comillas, con deportividad para el bien común.
Alemania es nuestro ensayo, por decirlo de alguna manera nuestro, pero es también el de Inglaterra, el de Italia, y de momento no ha explotado nada. O sea, bueno, ha sido un espectáculo deportivo digno en las condiciones en las que hay.
Hombre, y que Paco, que los que tenemos una cierta edad, que empiecen los alemanes, te da la sensación de decir, esto no la van a cagar.
Quiere decir que no ha habido 15 caídos.
Los demás ya veremos.
Por lesiones, no ha sido, les hemos visto muertos en la segunda parte.
No, sobre todo, no hemos visto otro deporte que la gente pensaba, a ver el contacto ahora, ¿qué va a pasar? Ha sido exactamente igual.
Pero si es que yo creo, Paco, que el problema de las lesiones no es empezar pronto la liga, ¿no? Hoy fíjate, Calleja, Iago Aspas decían, oye, pero nosotros por empezar preferimos
¿cuánto
empezar
antes,
el 13.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque eso alarga de alguna forma las fechas. El problema de las lesiones, sobre todo, no es competir sin haber hecho un trabajo previo, que el trabajo sí se va a hacer, es competir de forma continua y acumular cansancio y acumular fatiga en los músculos. Claro, si se empieza antes, quiere decir... pues que hay pues un trocito más de fechas para poder distanciar los partidos. Por eso ellos estaban muy de acuerdo. Y además, yo creo que el futbolista se agobia mucho entrenando sin poder jugar. En la pretemporada ya es agobiante entrenar y jugar amistosos, que nunca es lo mismo. Pero siempre está uno, desde el primer día que llega pretemporada, oye, en 10 días tenemos ya el primer amistoso. Bueno, a ver si empiezan los partidos y es otra cosa. fíjate ahora que no va a haber partidos amistosos, las ganas que van a tener de que empiece la competición. Entonces sí, yo
para mí la vida
me deja bastante claro.
La rutina del jugador, de un jugador alemán, empieza hoy, a partir de
claro,
la jornada
claro,
de
hoy. Esa es la clave.
cuando va a entrar en su vida de verdad el fútbol. Vamos a ver cómo se recupera, qué vida lleva entre los partidos, vida familiar, vida social, vida personal.
Bueno, no sé si están concentrados.
No,
solo era la previa, ¿no?
Era la semana previa.
Vale.
Por eso ese plazo de 2 semanas, que es justo el de incubación, me parece lógico esperarlo. Pero bueno, ya ha arrancado una industria, un deporte de primer nivel, pues adelante.
Y a ver qué pasa, ¿no? Claro.
Y una preguntita, entonces, si no están concentrados, ¿les harán test semanalmente?
Sí, semanalmente,
¿no?
Sí.
Normalmente en la Bundesliga estaban haciendo 2 tests por semana, ¿eh?
Antes de cada partido, fijo.
2 tests por semana, se hacía uno a principio y otro a final de semana. Se hacían 2 tests por semana en la Bundesliga.
No, y además acordaros que cuando Javier Tebas, en el magnífico programa de Vamos del año pasado, dijo aquello de,
algo es, le han dado,
eso sí. dijo eso de que seguro que no se iban a contagiar en los cornes y tal, era porque, como dice Antoñito, el último test es 24 horas antes del partido, por lo tanto claro. Se sabe que los 22 o los 27, serían 5 cambios, 32, ¿no? Pues los 32 que salen al campo están sanos.
Pues
no están contagiados.
Podrían dejarles ya abrazarse los goles, ya. Si esto fuese así, podrían dejarles.
Pero si se dan la mano, de todas formas. O sea, no hay...
Tampoco pasa nada con los abrazos, ¿no?
De todos modos, es significativo por la proximidad que los alemanes han jugado y sus dos de sus países vecinos, Holanda y Bélgica, han liquidado el tema de la liga.
Sí.
Que tendrán un criterio, no lo discuto.
Pero a lo mejor es que es diferente la importancia que le da cada país a su liga, ¿no?
Puede ser. Bueno, en cualquier caso, yo como
de Francia,
hace tiempo pienso que, exacto, y Francia,
que es vecino también,
que todos son fronteritos con Alemania, han parado. Yo desde hace mucho pienso que esto se reanuda en los sitios donde se reanude, porque el fútbol es un negocio del que no se puede prescindir.
Exacto.
Es el verdadero opio del pueblo ahora mismo. Y
sí, pero en Alemania hizo una encuesta el otro día a ARD, la televisión, y salió un 56% en contra de que volviera.
Sí, pero los que manejan la pasta dicen que hay que
no,
jugar.
No, es que en Alemania pasa una cosa, que es que la mitad de los equipos podían desaparecer, podían quebrar.
Claro.
O sea, en Bélgica tienen al parecer un futuro negro, pero no se ha dicho la barbaridad que se ha dicho de Alemania, que la mitad de los clubes, si no se volvía, quiebra. Entonces, era
es normal que volvieran. Los otros campeonatos estaban resueltos ya, ¿no? Bélgica, Francia, Holanda, ¿no? Estaban ya.
Yo insisto.
Sí, pero deja de ingresar mucha
en
parte,
Holanda,
¿eh?
Holanda estaba igualado. Iban a la par.
Estaban juntos.
Yo insisto en que
el Ajax.
Yo insisto en que a lo mejor, no lo sé porque no he oído declaraciones, pero yo insisto que a lo mejor también para los alemanes, digamos, era un puntazo también conseguir esto. O sea,
yo también lo creo.
Jugar, no tanto para decir o para seguir diciendo esto es Alemania, ¿no?
Mira,
pero de cualquier manera no está nada mal.
Dijo ayer Toni Kroos, las declaraciones que dijo, la gente tiene que mirar a la Bundesliga. Porque si los alemanes no lo consiguen, los demás que cierren la tienda. Total. Si ellos lo consiguen, los demás tenemos que fijarnos, porque ese es el camino para poder
lo que te digo yo, es que son alemanes.
Es la, la fiabilidad
alemana.
Es que
lo prueben ellos.
Vale, claro, yo te voy a decir ahora, yo sinceramente no sé lo que pasará, porque todavía queda mucho, esto solamente es el pistoletazo, pero yo sigo pensando que el protocolo está muy bien trabajado. Hablo del protocolo de España, yo me lo he vuelto a leer, decía, no sé quién decía, es muy difícil que se cumpla, mejor. Cuanto más difícil...
Yo lo decía, siempre lo decía
difícil,
yo.
Bueno, pues
sí, yo siempre era yo el único y los médicos...
No, Emilio, que no, lo hemos dicho, que yo también he dicho que es difícil de cumplir.
Yo he oído al capitán del Extremadura, Emilio, en este programa decir
no, pero
que
escúchame lo que te digo, hablo de futbolistas, digo que cuanto más difícil sea de que se cumpla el protocolo, mejor. Porque si de 500 cosas que te ponen en el protocolo, nada más que puedes cumplir 450, mejor. Ahora, si puedes cumplir las 500, ya sería fenomenal. Entonces yo creo que está bien trabajado, que está bien preparado. Hemos visto cómo esta semana algunos de los chavales que habían dado positivo en los test, que todavía le quedaban trazas del coronavirus, se han recuperado, han vuelto. Nos quedan todavía 3 o 4 que esperemos que vuelvan esta semana. Pueden tener tiempo para recuperarse. También estoy convencido que alguno caerá antes de que empiece la competición, seguro, como pasó en la Bundesliga, seguro que alguno caerá, pero bueno, pero hay que seguir, porque es que la vida repito, lo llevo diciendo todas las semanas, hay que empezar a aprender a convivir con este bicho.
De hecho, Manolo, el protocolo se ha suavizado. El BOI de hoy trae una medida de alivio, que es el de los entrenamientos grupales.
Mañana empiezan.
En realidad es como aplicar la fase 1 a lugares que van a permanecer en realidad en fase 0. Es decir, que el mundo del fútbol...
Es que en teoría Madrid y Barça, por ejemplo, mañana, o Atleti, no podrían entrenar 10 juntos.
Y Español y Leganés...
Es decir, que el gobierno ahí ha tenido una... ha hecho la vista gorda, va a tener una medida de gracia con el mundo del fútbol, y yo creo que los jugadores también deben responder a se trata de privilegio, claro, con una responsabilidad, eso un es plus de responsabilidad.
Eso es, porque hay mucha gente alrededor de ellos, hay mucha gente, claro, alrededor de ellos tratando de solucionar, claro, este problema económico, fundamentalmente.
Claro.
Así que
les coloca una responsabilidad extra.
Hablando de lo deportivo, Haaland, que es un poco...
Ha nacido.
Es que sí, apunté la frase de ayer, le preguntó Paco, ha nacido, y Poli dijo... Ha nacido desde que empezó a nacer. Desde que empezó a nacer, ya nació.
Sí, sí.
Que me parece una frase fantástica. Desde
que era espermatozoide. Es que en ese momento nació.
Ha nacido desde que empezó a nacer. Desde que empezó a nacer, ya nació.
Sí.
La apunté y todo.
Muy de poli, ¿no?
No era esa. La frase era, ya había nacido antes de nacer.
Es un asciturus.
Sí. Un asciturus.
Pero Juanma, sí, siempre que hemos dicho que el Madrid, no, pues convendría que ficharan 9, y siempre decíamos, vale, pero ¿quién? Y Haaland todavía no había explotado como ahora. Ninguno sabíamos decir un nombre rotundo que digas, a por él. Ahora sí se puede decir, yo creo que ahora sí se puede decir que es...
Y ahora que vale 800 millones ya se puede decir.
Bueno, claro, pues bueno, es que es muy difícil
en el que le echó valor fue Borussia. Claro, pero es que en el momento en que le echa el valor es el Borussia, no le echa nadie más.
Pero yo estoy con una cosa que dijo ayer Guas y yo me sigo refiriendo. Ha nacido si lo vas a poner a jugar, ¿eh? Porque si lo vas a traer para que sea suplente, no ha nacido, ¿eh? O sea, con los futbolistas hay que arriesgar. Mira, Jovic lo has traído para suplente. A este tipo de futbolistas, el otro decía Lothar Matthäus, yo si fuera Haaland no me iba. Porque cuando lleguen los partidos de verdad va a jugar Benzema.
Claro,
yo seguiría aquí, decía Matthäus, ¿eh? No digo que lo diga yo. Decía Matthäus, yo...
Y no lo decían Matthäus.
Pero tú lo piensas.
No, yo lo pienso igual. Yo me traería a Haaland para decir, no, Haaland es mi delantero.
Para ponerlo.
Para ponerlo.
Pero, por ejemplo, Zidane este año ya sabe lo que le ha pasado con Jovic. Si ahora pidiera a Haaland, pues...
Él que no lo ha pedido, ¿no? Paco no lo ha pedido.
No lo sé. Supongo que él mismo tendría el compromiso consigo mismo y con el club de decir, vale, le voy a meter 25 partidos. A lo mejor no juega los 15 mejores, es verdad, como dice Lama y Matthäus, que yo también lo creo. Pero a lo mejor hay jugadores que salen con estrella y claro, este tío pilla una lesión de Benzema. Es que yo vi que encima no ha pillado ni media lesión de Benzema.
Chato, o sale a gol
no me parece que valga, pero...
Pero Paco, o sale a gol por partido. Si es que esto... Un delantero, un goleador como este tío, si le traes, tienes que tener fe en que lo va a poner. Si claro, sale el chico y en 5 partidos hace 7 goles, como ha hecho en el Borussia...
Yo soy Haaland y no vengo...
No, pero sobre todo, es que ya el año pasado estuvo bien. O sea, es que...
Sí. Vamos a ver, el mundo no gira alrededor del Real Madrid, que yo soy Haaland, y si me dicen vas a fichar por el Madrid para ser suplente de Benzema, no
viene
no,
andando.
No ficho.
No, que viene no, andando.
¿Por qué va a venir andando? Si va
porque
a tener 5
sí,
ofertas
coño, el Madrid
de todo el fútbol de los grandes para ser titular. Ya.
Antonio se refuera que para ser suplente en el Madrid es mejor ser titular en Atleti.
Cualquier grande de Europa que lo quiera.
No, pero no hagas trampa. Será si el Atleti le va a fichar. Porque si a mí me viene a fichar el Madrid y estoy pensando en el Atleti, el Atleti no me llama.
Claro,
me el Madrid
si yo soy Haaland, a mí me llama el Madrid y yo veo que tiene a Benzema, que Benzema es inamovible. Yo digo, no voy a ir para ser suplente.
Hasta el día que deje de serlo, ¿no?
Claro, y depende de los años del contrato también.
Claro, hombre.
Bueno, pero esto se da. El año pasado De Ligt no quiso venir a Barcelona porque se veía suplente también.
Claro.
Lleva 30 y no sé cuántos partidos en la élite.
Pero cuidado, querido, porque tiene una oferta de la Juventus, sí, que
41 goles, ¿eh?
Pero, sí, sí, pero es una barbaridad. 30
pero,
y tantos partidos.
Joseba, otra forma de verlo es que como esperes a que lleve 150 partidos, va a costar 200 millones.
No, te digo que hay que ser bastante más prudente porque parece que ya el 9 del Madrid es para él y aquí va a rendir a un nivel extraordinario.
Pero que el niño mete goles siempre.
Tiene una pinta estupenda, sí.
No, que digo que mete goles siempre. Es que Jovic metió goles un año. Esa es la diferencia. Jovic no creo y en este sí.
Paco, Haaland te gusta para el Madrid, Haaland.
Sí, pero vamos, pero de cabeza. Yo le daba a Jovic y un par de jugadores más. O Jovic y 30 kilos.
¿Y Bale? No, Bale no, ¿eh?
Paco,
Bale no lo van a querer, cobra mucho.
Y un par de jugadores y hasta 5 o 6 le daba yo.
Bueno, si es que la plantilla de Madrid son 38, creo.
Por eso te digo, yo le daba hasta 5 o 6.
35.
Le puede dar 15. ¿Te imaginas que le da 15 jugadores?
Paco, ¿quién le dabas tú?
pues de los 10 que se quiere desprender, los que quiera el Dortmund.
Sí,
claro. Lo más que el Dortmund querrá fichas baratas. O sea, que no, es una tontería lo que he dicho. Pero que a lo mejor Jovic y pasta sí le viene bien. Pero el Madrid antes de eso es verdad que tiene que
sí,
soltar.
Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasa?
A 8,
¿que
el
Bustos, tonto, Bustos, ¿a quién pones? ¿Borussia es tonto para tener a Jovic? ¿Que Borussia es tonto? ¿Cómo va eso?
No, hombre, no, no. Pero
allí ha jugado bien, ¿eh? Claro, allí ha jugado bien.
Allí triunfó, sí, no es mal. Claro. Mala venta.
A lo mejor puede volver James, no sé. Meterle en el paquete.
Pues igual.
Bustos, ¿a quién metes en el paquete de salida? Pero James leí el otro día que lo quiere el Atleti otra vez.
No, no me consta.
No te consta.
No le consta. No.
Cobrando lo que cobra, y además te voy a decir una cosa para que os vayáis relajando ya. El Atleti para la próxima temporada no va a hacer muchos fichajes.
Relajaros, ¿eh? Que sé que estáis tensos con ese tema, ¿eh?
Hoy, fíjate, a lo mejor es por el dinero.
Se me ha aflojado el pijama.
Ya, relajando.
Oye, pues te digo una cosa.
Te advierto que aquí en el semáforo de Nuño Sanz Balboa solo hablan de eso, ¿eh? De los fichajes.
En Núñez de Balboa.
Claro. Es gente que ve el futuro. Bueno, el Borussia ese tiene el tal
Rafa. Todas las revoluciones tienen sus cosas, ¿eh?
Claro.
Sí, claro.
Al final acaba.
Bustos, dime a quién ponías primero en el paquete de salida del Madrid para negociar por Haaland.
Hombre, lo ha hecho Paco. Yo creo que Jovic no.
Bueno,
no
Jovic, eso es evidente. Ni cuento.
Y
pero
también. Y James, bueno, conoce la liga alemana. ¿Sí? Y probablemente.
No, pero si le quitas a Haaland, le tendrás que decir a alguien parecido. Pues Jovic,
Mariano, lo puedes meter.
Mariano, pero si Mariano no quiere moverse de ningún del Madrid.
Mariano, se mueva, ¿eh?
Se le convence.
No, pero cuidado que el Dortmund es uno de los equipos que mejor ficha a nivel mundial, ¿eh? Y no le vas a dar lo que te sobre a ti así porque te dé la gana. No, llévate a estos tres.
Sí. Ah, no,
estos son los que mejor fichan a nivel mundial.
Lo bueno es que el representante de Haaland es de los fáciles.
Sí,
sí. Es
Rayola,
tranquilo.
Mino Rayola.
Sí,
sí, o sea, ese es tranquilo.
Si le das 25 millones de comisión.
Ese es muy fácil.
Ver, fácil es muy fácil. Coges y le untas a él y punto.
Se acabó esto. No.
Claro. Sí,
pero no hay salida. No hay caminos Dortmund, paralelos. Untarla ni otras él ideas.
Son 20
el
kilos.
Dortmund ese lo que ha hecho un futbolista.
Rayola te va a pedir 20 kilos por la operación.
Juanma me dice: mira, recibo un WhatsApp.
Un WhatsApp, ojo.
Un WhatsApp de un tío importante del fútbol.
Un tío importante del fútbol.
Que hace muchas operaciones al año. Y me dice en torno a James que una cosa es cirujano, sí, ¿qué es? Cirujano de fichajes.
Doctor Cotorro.
Que una cosa ¿Cotorro? Es que el Atleti lo quiera, que a lo mejor posible. No tiene tanto interés, y otra cosa es que James esté loco porque lo fiche el Atleti para no moverse más.
Bueno, pues oye.
Oye, lo que quiero decir es una cosa, que eso del Borussia...
A mí también me gustaría trabajar en Hollywood y no
tú,
me llaman.
Potorro, el Borussia ha hecho un futbolista tremendo en esa Asraf. Tremendo. Y el Rubito del medio campo es buen futbolista.
Y el Sancho es otro pedazo jugador.
Pero hay una diferencia entre Borussia y iba a decir el Madrid, pero y
sí,
muchos más equipos.
No,
me refiero que el Borussia es un club que asume que es vendedor, pero que cuando trae los jugadores los pone, que es lo que estáis hablando.
Claro.
Es que Haaland, si viene al Madrid y va a ser suplente y no tiene el mismo papel, pues seguramente
no creo que venga.
De todas formas, en eso Zidane es bastante conservador. Él tira con lo suyo y no le veo muy de pedir, salvo Pogba, que se le metió en la cabeza Pogba y no se lo dieron.
Por eso digo que si Zidane pidiera a Haaland, alguien le preguntaría en Madrid, ¿pero lo vas a poner?
Claro.
Y si es al revés, si es el Madrid el que está empeñado a traer a Haaland, pues también le preguntará, ¿puedo traer a este, pero lo vas a poner?
Claro.
Bueno, y que Becerra tiene 32 años, en fin.
Pero si el Madrid...
Hombre,
si
que el Madrid busque un 9 con precisamente lo que dice Bustos.
Perfectamente lógico.
No está mal, ¿eh?
Perfectamente lógico.
No está mal.
A ti, Albelda, ¿te gusta Haaland?
A mí sí, a mí me gusta, pero yo estoy, creo que ha sido Joseba, cuidado, es que el Borussia no es el Madrid, sí, lleva pocos partidos, que tiene gol, claro que tiene gol, pero tampoco sería el primero ni el último que de repente cambia de aires pronto y no funciona.
Ahora, una cosa, lo comentaba antes Joseba en el primer tramo de este momento final de tiempo de juego, o sea, el chaval debe ser raro, ¿eh? Porque hay un archivo de entrevistas que le hacen a pie de campo y tal, y antes de los partidos, y o sea, muy seco. ¿Tú has visto?
Es noruego.
Súper seco.
Bueno, si haces un catálogo de las declaraciones de Messi los 10 primeros años.
De Cádiz no es, de noruego.
Ya, pero Odegaard es noruego y habla muy bien el chaval.
Claro, y John
Kerry. Que hable bien es una cosa.
Y Messi es de Rosario y no decía ni tres palabras.
John Kerry era noruego en el Valencia y tenía un tío gracioso.
Pero y además, ¿para qué lo fichas? ¿Para que hable o para que meta goles?
A Haaland se le pasa por ello de Balboa 3 o 4 días y habla, ¿no?
Sí, habla.
Tú le pones ahí Núñez de Balboa, 14, tercero, primera.
Claro. Le das una cacerola y una cuchara.
Y un palo de golf.
Y un palo, no, que no era un palo de golf. Era una escoba. Se ha demostrado que era una escoba.
Ha salido un jugador profesional de golf, que no sé cómo se llama, y dice, mira, probando los nuevos palos y dándole con una escoba.
El delantero centro del Madrid con una escoba no lo ve.
Prefieres a Gareth Bale, ¿no, Santi?
De todas formas, dicen ahora, encima Haaland es que ha metido el gol el día perfecto. Claro. El primero del campeonato en la reentré.
Por eso estamos hablando de él.
Claro, le ha salido todo al chaval bordado.
10 millones más.
Pero yo sigo pensando lo mismo.
A Rayola, bordado.
Si le ficha, si lo traes, es para ponerlo. Porque claro, si traes a Haaland, también traes a Mbappé, te quedas con Hazard,
¿qué?
No, Benzema, no, y Vinicius... Es que no te caben ya tontos, ¿eh?
Mariano, Jovi...
Pues quítalo de defensas y Vinicius del lateral izquierdo.
Quítalo de defensas y ya está, dice el Vela. Claro, hay que jugar al ataque.
Es que yo lo digo, no, está bien jugar al ataque, pero vamos, es que lo que está claro es que todos no caben.
Claro.
Bueno, por eso te digo que yo creo que cuando un equipo de la talla del Madrid o del Barça hace una apuesta por un futbolista, es para ponerlo.
El Madrid tiene un director deportivo que sabe lo que hace. ¿Tú? Es verdad, Renier.
Ahí está la Renier, sala de trofeos.
Es un vagón de metro. O sea, hay que dejar salir antes de entrar.
No, pero tienen que salir 10, ¿eh?
Por eso. No, sí,
pero 10.
A lo mejor sueltas 6 y ya puedes pensar
que no
en
hay
a
manera de sacarlos. Sí, sí. No, pero hay
que
manera.
10 no es una forma de hablar. Es que
son 10. No, 10 no es una forma de hablar. Son 10.
Que 10 son pocos. Que 10 son pocos.
Tienen un contrato alto, la mayoría, y un año más.
Es que te digo una cosa.
Y estamos en el peor año para
Cuando baje la plantilla de Madrid, lo va a notar la población de Madrid. O sea, va a bajar el censo de Madrid.
Pero escucha, de los 10 hay 7.
Bueno, los bares también, y los restaurantes y las discotecas.
Hay 7 muy fáciles de ceder.
7.
Tranquilamente. Muy fáciles de ceder.
Paco, el Madrid no tiene problemas para ceder futbolistas, vamos a ser claros. Claro. O sea, el Madrid coloca a futbolista, vamos, con los ojos cerrados. El
pagándolos, tiene... por eso, pagándolos, ¿eh?
Bueno, claro.
Siguiendo pagándolos, ¿vale? Es que es muy importante también, porque aquí parece que el Madrid tiene para el estadio y para todo eso también, ¿eh? O sea, y para pagar a 35 tíos.
Pero con los sueldos que tienen, evidentemente, pero que, vale, decir, que los jugadores del Madrid no van a tener problemas para colocarse en equipos punteros, pero aquí la cuestión es que eso no vale, que el Madrid es que tiene que acertar con el 9, sí, que ya está bien de bueno, a ver si sale, vamos a por... No, pero claro, si dices, no, mi 9 es Mbappé, bueno, pues si dices tú, mi 9 es Mbappé, oye, pues jalan que siga,
no
en el Dortmund, que siga donde quiera.
No, el 9 no es Mbappé, Mbappé es el acompañante del 9.
Pues mira,
si
Mbappé,
quieres ser campeón de Europa, 4 años.
Mbappé Guas está llamado a ser el 9, pero no el 9 del Madrid, el 9 del mundo. Cada vez que juega de 9, juega mejor.
No lo sé.
Vamos, este año
no lo sé.
Sancha jugando de 9 sin Cavani, Sancha o con Icardi.
Oye,
jugando
un lado. Una cosa, estoy emocionado.
Llevamos... Hablamos de fútbol.
Eso es. Estamos hablando de fútbol, de fichajes, de jugadores. De... Sí. ¿Os dais cuenta?
¿No echáis de menos el protocolo ya?
No, tío. Yo estoy del protocolo, no te lo puedes imaginar.
Ahora viene Fauto y ya empezamos.
Fauto.
Bueno, Cañizares, tú no te lo querías lo de protocolo. A ver si vamos a tener que ir a hace un mes y ponerte lo que
al copión.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión de tiempo de juego? Alberto Arau.
Pues dice uno, Haaland y el Dortmund demostraron ayer que es una tontería lo de que el nuevo fútbol es bacalá. Yo me divertí como un enano. Fernando, el mejor partido sin duda ha sido el Colonia Mainz. Unas defensas de pena, pero un partidazo que se me ha pasado volando. Manuel, es muy sencillo. Quien no quiera ver el fútbol sin público, que no lo vea. Miguel dice, Cañete, tomar como ejemplo lo que hagan en Alemania no vale. En Alemania hay alemanes, aquí hay españoles, nos sacan años luz de disciplina. Mi mujer Nieves me ha comentado algo con lo que estoy muy de acuerdo. Parece ridículo lo de la separación en los banquillos cuando luego están todos juntos en el campo, pero es que es muy importante hacerlo para concienciar a la gente.
Claro.
Y Andrés nos dice, desde hoy tenéis un nuevo oyente, se llama Andresito y ya desde el primer día os escucha. No sé si contará para el EGM y cuando tenga su propio criterio espero que os siga escuchando. Hoy es su bautizo de radio, así que por favor no habléis demasiado alto. Y vamos a escuchar a otro oyente.
Andresito. Buenas noches desde Vigo, quería daros las gracias por estar ahí cada noche. La radio, la eterna compañía de los solitarios, de los que realmente imaginamos un mundo diferente. Quería mandarle un abrazo muy grande a Santi Cañizares, sobre todo a todo el grupo, pero hoy en especial a Cañete, porque lo recuerdo mucho de cuando era un chaval y con toda aquella generación tan bonita que nos llevó a la final de la Copa en el 94 en el Calderón.
Olé, el mensaje para Cañete.
Muchas gracias.
Mira, jugadores de la zona de arriba del Madrid. Benzema, Hazard, Asensio, Vinicius, Rodrigo, Lucas Vázquez, Jovic, Mariano, Kubo, Reinier,
Joder.
Claro, pero tú fíjate todos esos los que he puesto, ¿eh?
Solo
claro.
De arriba, ¿eh? O
sea, te los van a pedir un montón de equipos.
Por eso, Bale, te falta que, Bale, ¿eh?
Que 10 son pocos.
Bale, Bale es el que es difícil de colocar. Porque, claro, o lo vendes o lo regalas o no puedes cederlo.
O sea, Bale ni regalado, se fue.
Es que, bueno, no, es que el Madrid al final le quiso cobrar a los chinos.
Claro. Pero los chinos...
Pasta, a mí no me contaron esa historia. A mí me contaron que su empresa de representación quería cobrar un dinero que no estaban dispuestos a pagar los chinos.
Claro. Estamos en pleno tertulión, hablando de fútbol, increíble.
Sí.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Síguenos también en Twitter en @TJCope y en nuestro muro de facebook.com/tiempo de juego. COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos, hora menos en Canarias. Estamos en el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Estamos en el estudio donde hoy se han juntado de nuevo Paco, Pepe y Lama. Y Antoñito Ruiz, que estaba también aquí haciendo...
Han desinfectado.
Bueno, pero escucha una cosa. De los cuatro, tres son, entre comillas, inmunes. O sea, Lama, Pepe y Antoñito... Son...
El único valiente yo.
Efectivamente.
Ahí está.
Que encima da negativo esta semana.
¿Tú has dado negativo?
Sí, este que te haces con una gotita de sangre sí. Que te sí, haces en un segundo.
Pero Lama dice que se...
Pues repítetelo.
¿Sí? ¿Ese no es fiable o qué?
Repítetelo.
Ha mejorado mucho, Lama, que no son los del principio.
Sí, sí, ha mejorado mucho.
Pero que te saquen un tubo de sangre, Paquito, como nosotros.
10 o 12 litros, Paco, que Juan no se ve.
un tubito. Que eso de la gotita... Eso para el azúcar, la glucosa.
¿Por qué hablas así, Antonio?
Porque cuando
habla normal, ¿no? Es que nos hablas como si fuéramos, no sé.
No, cuando quiero exagerar algo.
Te está devorando el personaje totalmente. Sí.
Es que parece que una tasca.
Yo no soy ningún personaje, yo soy una persona. Humilde, ¿eh? Pero lo que
he dicho. Es así, es cuando te sale bien.
Claro, pero cuando quiero.
No,
yo no soy un robot, es que yo tengo mis momentos de inflexión y cuando hablo con vosotros me emociono muchas veces. Y,
inflexión.
Y no puedo evitarlo.
De verdad. Claro. De verdad. Oye, ha estado Tebas esta noche en Movistar.
Casualmente.
Ha estado casualmente. Y casualmente va a estar el domingo que viene.
¿También?
Sí. Va a ser casualidad, pero va a estar.
¿Tiene contrato?
Tiene
en
uno.
Breve, en breve.
No, sí. Tiene un contrato importante, sí. Tiene un contrato importante, que más le vale
respetar.
Tiene compromiso. Más que comprar,
efectivamente.
Contrato.
Bueno, Tebas ha hablado sobre lo de jugar todos los días. El otro día decía Tebas, bueno, la intención es jugar todos los días. Y claro, había gente que ha dicho, los lunes no se puede, porque hay una... ¿Qué es lo que hay una medida cautelar del juez diciendo que no se juega los lunes?
No, que eso pertenece a la federación y la federación ha dicho que no se juega los lunes, pero estos lunes ya no son lunes.
Claro,
hay una vista, una sentencia pendiente. Hay una sentencia pendiente, pero cuando incluso sea favorable a Rubiales, que pensaba con buen criterio que con público los lunes no se debía jugar, y yo estoy de acuerdo en eso. Él en esa reunión del Pacto de Viana sí se avino a ceder sin público a que se jugara los lunes cuando se pudiera.
Ahora ya es que no perjudicas a nadie, porque
por
fútbol juvenil por la mañana, de los sábados y de los domingos, no hay público los lunes.
Es que
ahora ya da igual.
Oye, ¿y hay necesidad de jugar todos los días?
Sí.
Sí.
¿Sí?
Para separar lo más posible los partidos.
Para que haya distancia
entre partidos. Estamos diciendo que los jugadores no juegan 48 horas. Está la AFE pidiendo que los futbolistas tengan el descanso necesario. Cuantas más fechas ocupes, más posibilidades tienes de alargar el calendario y que los jugadores tengan las 72 horas.
Si limitas los días...
O unificas horarios, es decir, que haya como en Alemania, que hay 5 partidos a la misma hora, y como eso aquí no va a pasar, pues esparrar más los partidos.
Ahora, me ha sorprendido, efectivamente, lo que decía Joseba, de que Calleja, el entrenador del Villarreal, y Aspas, el capitán del Celta, han dicho que empezar cuanto antes.
Yo es que lo entiendo.
Que ellos quieren empezar cuanto antes.
Es que no es tal sorpresa, Juanma. Claro. No es tal sorpresa porque, repito, y lo que he dicho antes, cuanto más tengan espacio...
Piqué no tiene ni puta idea de esto.
No, vamos a ver, Emilio.
Piqué no sabe.
Emilio, el otro día Piqué...
Piqué es un bocas que solo sabe de tenis. ¿No?
No, hombre, Emilio, Piqué tendrá su opinión, ¿no? Igual que Calleja tendrá la suya. Claro, tiene su opinión.
Se hace difícil el tema.
Se hace difícil.
Se hace complicado. No, se hace complicado.
¿Tú qué te, ¿dónde te pensabas que venías?
No, se hace complicado, se hace claro, complicado.
Pues, allí como hablabas claro, tú solo.
Vamos a ver, es normal.
Tú querías ganar más y seguir igual, ¿no? Pues no. Aquí hay que ganarse el sueldo. A ver, intenta hablar.
Vamos a ver. Espaciar los partidos yo creo que resulta interesante y lo ha demostrado Aspas y lo ha demostrado Calleja. Yo creo que la pregunta de Piqué fue la semana pasada, donde Piqué probablemente en ese momento cuando responde, lo único que está pensando él en su cabeza, porque todavía no tiene fresco el inicio de temporada, es que bueno, que haya tiempo para entrenar. Por eso cuando le dice, oye, un poquito más adelante, ¿no? Pero ahora mismo a lo mejor le preguntas a Piqué y reflexiones de qué prefiere, estar entrenando un mes sin jugar ningún partido o acortar una semana, claro, empezar claro, a jugar y tener más tiempo de recuperación entre partidos. Y probablemente Piqué, lejos del personaje que tú has descrito, señor Emilio Pérez de Rozas, es un tío cabal y probablemente diría otra cosa hoy.
¿O no?
Claro, hay que pasar una semana de entrenamientos y todo cambia, sensaciones y demás. Es que no es un...
Pero si los jugadores quieren balón, hombre, en cuanto lleven claro, 3 semanas haciendo físico, están muertos.
Claro, van a decir que
quieren ya jugar.
Al final lo va a decidir.
Mañana, por ejemplo.
Illa. Al final lo va a decidir Illa.
Pero el 12 de junio sabe, parece tarde.
Mañana hay balón, ¿eh? Juan Manuel. 12 de junio, tarde. No, 12 de junio es un milagro que vuelva al fútbol español. No,
claro.
El 12 de junio, la Liga sigue queriendo volver el 12.
Pero vamos a ver una cosa: que Madrid va a estar en fase cero el día 24 de mayo.
Sí, pero da igual porque 24 mañana el Real Madrid el Real Madrid va a estar como si estuviera en fase 1.
Lo sé, Fouto, pero lo que digo es que si Madrid entra en fase como muy pronto el día 25 de mayo.
Madrid, que es España,
cuidado. Es una excepción total.
¿Qué tiene que ver la fase? Los jugadores no van a ver a familiares ni a una terraza, van a ir a jugar.
Lo sé, pero que va a ser muy sorprendente estar en fase 0 y ver un partido de fútbol.
Los jugadores entran en fase 1 mañana. Mañana es fase 1 para los
El fútbol tiene su BOE. Lleva un BOE aparte.
Sí, pero para el 12 de junio además estaremos ya casi en la 3.
En algunos sitios sí.
Claro.
No, pero en Madrid no.
Bueno, pero en Madrid
en Formentera estarán en el año 21.
¿En el año? Sí.
¿Ves? Ahí has estado bien.
En el momento que estén... En el momento que los equipos... O sea, la España entera esté en fase 2, se va a jugar.
Pero, Bustos, una duda. ¿Madrid no puede entrar en fase 1 el lunes que viene, el 25 de mayo?
Sí, claro. Es que en teoría entrará.
En teoría entrará.
Es probable.
Pero cada depende, fase dura mínimo 2 semanas.
Depende de los expertos, ¿no, Guas?
No,
depende de los expertos.
Una o dos.
Sí, pero, Juanma, una cosa.
Un segundo, por favor, hablemos todos.
Del 0 al 1, a la 1, una semana. De la 1 en adelante, 2 semanas. Lo normal es 2 semanas.
Es el periodo de incubación del bicho.
Pero una duda, de verdad.
Tranquilos. A ver, Fouto, dime.
Vamos a ver. Que no tiene nada que ver la desescalada, que ya hemos visto como mañana territorios que están en fase cero van a hacer el protocolo de fase 1, o sea que eso no tiene nada que ver. La Liga lo que quiere es que el entrenamiento que empieza mañana por grupos dure una semana y el 25 se pueda ya entrenar entrenamientos totales, para que pueda haber partidillos, como decía Cañizares, entre ellos, claro, evidentemente.
Pero
son 30 jugadores.
Ah, bueno.
Y que haya 3 semanas, a partir del 25 hasta el 12, 3 semanas más o menos, bueno, el que juegue el 12 jugaría un día menos, pero que haya 3 semanas de entrenamientos totales, se llama. Ahora estamos en entrenamientos medios, que es lo que empieza mañana, y ya lo siguiente es entrenamientos totales, que ya es un entrenamiento normal.
Van a acabar todos los jugadores de entrenar hasta el gorro.
Claro. Sí. Claro.
Y sigue la prohibición de amistosos, digamos.
Lopetegui dijo que un mes necesitaba, con toda la plantilla.
Y con Sevilla.
Pero claro, es que cada uno tiene su opinión, claro. Es que cada uno es diferente.
Yo entiendo,
¿no
que no haya amistosos
partido con el filial? ¿Eso? ¿No pueden jugar?
Te voy a explicar. Podrían jugar, por ejemplo, el Barça. Podría jugar con su filial, el Atlético con su filial. Eso porque los jugadores del Atlético y del Barça están metidos en playoffs de ascenso. Y esos en teoría también van a pasar.
No están metidos. Los han metido por la jeta. Los han metido por la cara. Bueno, que todos los equipos. No, todos los equipos. Sí, pero todos los equipos de Segunda B están cabreadísimos Brahma, porque todos los filiales tienen ya 6 jugadores buenos entrenando.
Bueno, perdóname.
A lo que vamos. Como estos, como hay varios equipos.
¿Eh? Que todos no.
Hay varios equipos.
A todos no, perdón.
Valladolid,
eso es como los
Atlético
médicos.
De Madrid.
Eso es como, empezó como los médicos, igual. Sí.
Valladolid, Atlético de Madrid, Barcelona, Villarreal. Creo que el Atleti creo que es el otro. estos...
El Atlético Madrid también. El Barça B.
El Villarreal, y el Valladolid.
Y el Villarreal, Manolo, creo que
el Villarreal no está en el playoff.
Está pendiente de lo del Castellón.
Exacto.
Está en el Barça, el Atlético Madrid y el Valladolid.
Bueno...
Pero no toda la plantilla del Atlético Madrid B o del Barça B están entrenando. Esos empiezan a entrenar a partir de mañana.
Entonces, la cuestión es que eso sí que podrían jugar un partido amistoso porque los chavales del B van a pasar el mismo protocolo que los chavales del A. Pero hay equipos de primera y de segunda que no tienen a sus filiales clasificados para los playoffs y, por tanto, si utilizaran futbolistas de las canteras, no hubieran pasado el protocolo que van a pasar.
Pero tienen, Manolo, 30 y 35 jugadores, la mayoría de los equipos. O sea, un equipo normal, yo qué sé, la Real Sociedad puede jugar un partidillo entre ellos mismos.
Entre ellos sí.
Porque tienen 30 jugadores.
Pero entre ellos sí, lo que no puedes jugar es contra otro.
Bueno, hombre, pero...
Claro, pero ¿y qué quieres, hijo? A ver, por lo menos puedo jugar este contra 11.
Si lo que estoy explicándolo. Que no puede jugar partidos amistosos contra otros equipos.
En cualquier caso, nada tiene que ver un partido contra el filial en tus instalaciones a un partido amistoso. No tiene nada que ver. Eso es un partido de entrenamiento. Y un partido amistoso es otra cosa. Tiene otro protocolo, tiene otra mentalidad, que es de alguna forma lo que busca el jugador en un partido amistoso. Las sensaciones de partido. Y las sensaciones de partido en tus instalaciones, en tu campo de entrenamiento, contra otros que se ponen un peto, ya sean compañeros tuyos o ya sea el filial, nunca va a ser igual. Es que
las condiciones son iguales para todos.
Claro, pero es lo que hay. Pero que no penséis...
Sí, pero el Madrid, por ejemplo, sí puede hacer dos equipos competitivos para jugar.
El Madrid y cualquier equipo tiene jugadores de sobra para hacer partidos 11 contra 11.
Mañana los 10 que entrenen...
Pero en ningún caso eso lo entendáis como un partido amistoso.
Los 10 que entrenen, los grupos de 10 pueden tocarse, empujarse, hacerse entradas...
Bueno, pueden hacer rondos, tocar balón...
Pero no tocarse entre ellos.
No, eso se va a evitar.
Vale.
¿Y el entrenador se puede dirigir a ellos cerca de los jugadores?
Santi, muy amistosos y muy protocolarios no deben ser cuando Messi los dribla y los deja tan tocados, que siempre hablan del día que Messi me hizo eso en el entrenamiento, ¿sabes? O sea que algún pique debe de haber ahí cuando juegan unos contra otros.
Nadie está hablando de que no haya
porque,
piques.
Todos ellos se acuerdan de la putada que les hizo Messi.
¿Tú crees que a Messi le aprietan mucho en los entrenamientos?
Sí, le pegan.
No, si es que es igual que le aprieten. ¿Qué quieres decir que le aprietan? Pues si da igual, si se los mea a todos, aunque le aprieten.
Ya, hombre, ya lo sé.
¿Qué quieres decir? Por entonces, pero yo estoy hablando de los otros.
Lo que te quiero decir es que son toros afeitados, se llama.
No lo sé yo muy bien.
Sube un central del filial y le va a dar una...
No estoy hablando del filial, no estamos hablando
un
del
pique
filial.
En un
estamos
entrenamiento,
hablando entre nosotros.
Un pique en un entrenamiento surge en un rondo, no hace falta hacer un partido.
Claro.
O en una pachanguita.
Muchos de esos partidos tienen el ritmo de solteros contra casados.
Claro, pero eso es...
Tú, por ejemplo, Albelda.
Eso es vuestra época.
Si subía un chaval del filial y te daba un toquecito en un entrenamiento, ¿cómo era tu respuesta?
No.
Es para Emilio. Esta contestación
la verdad
es para
que ahí tampoco tienes una motivación de decir, tú no ves maldad y cuando
sí,
no
pero
maldad...
¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó alguna vez que subió un niño y de repente dices tú, oye, suaviza?
No, me pasó al revés. Cuando subía yo de niño que pegaba alguna galleta y no veas cómo se enfadaban.
¿Sí? Cuéntame alguno que te haya llamado la atención.
Yo me acuerdo con Robert, madre mía.
El de Bechi.
Era sin querer, pero claro.
No, sin querer no has hecho nada, tú. Sin querer.
Oye, Roberto era un tío con cuajo, ¿eh?
Sí.
¿Le diste?
Bueno, pero siempre buscando balón, no es un tema de...
No vas a buscar el reloj, claro.
¿Sabes qué pasa? Mira, yo sí que recuerdo, por ejemplo, una anécdota sobre estos partidos, porque cada uno se lo toma de una manera. Los chavales del filial van a mil, pero los del primer equipo... Pues no, y una, por ejemplo, con Valdano, pues la mayoría de estos partidos pues los acabó por cancelar porque jugaban los suplentes del primer equipo contra el filial y patadas sin sentido y tal, se acabó, ya no hay más partidos de estos. Entonces no se lo toman igual los del primer equipo que los chavales del filial, no se lo toman igual.
Pues de toda la vida, ¿no?
De toda la vida.
Los partidillos de los jueves, míticos.
Pero eso está ya en desuso. Hay los entrenamientos de partido, que no son partidos amistosos, que es partidos amistosos, repito, es otra cosa. Los entrenamientos de partido, que eran los jueves y demás, y que se probaban cosas y tal, eso ya está bastante desuso.
Pues habrá que acercar la historia un poquito.
Es que el escenario es diferente, con lo cual les tocará volver a hacerlo.
Cuando era un crío...
Harán algún experimento, tienen que hacer, evidentemente.
Claro.
Es que esto va a ser, esta adaptación no solo va a ser para jugadores, va a ser también para entrenadores, para este tipo de cosas, para tomar decisiones sobre los entrenamientos
no
que se hacen,
nunca.
Para preparadores físicos y cuidar mucho a sus jugadores y que estén aptos y ponerlos rápido en forma, porque además esta adaptación no hay tiempo para darle la vuelta, o sea, son solamente 11 partidos, hay que ir rápido, ¿no? Dices, una liga nueva, empieza una liga nueva. Bueno, pues ya a ver si me adapto pronto, que ya veremos. No, empieza una liga nueva que acaba enseguida, que son 11 partidos nada más.
Bueno, tienes la experiencia de Alemania. Yo creo que muchos van a mirar, a ver, en Alemania, ¿quién repite equipo? ¿Cuántos repiten alineación?
Sí. Por cierto, gastar cambian? Los 5 cambios no los han gastado todos los equipos, ¿eh?
No.
No, pero,
por eso, pero en eso se van a fijar mucho los entrenadores y los físicos en España.
Pero unos cuantos sí y cuatro bastantes.
Sí, sí, pero digo que, por ejemplo, yo pensaba, bueno, como están al principio, pero en el partido, lo mismo agotan los 5 cambios y no los han agotado.
Hay que ver esto con calor también.
No,
es que cambiara esto un poco.
No, no, es que para hacer los 5 cambios tienes que tener 5 tan buenos como los que hay en el campo, ¿eh? No cansa.
Pero el Bayern Múnich ganando 2-0.
Y que luego después lo que...
Emilio, no, ha ganado 2-0 al final, Manolo, el Bayern.
Sí, si haces 5
cambios... Bayern de Múnich ha marcado el segundo en el 80.
5 cambios, 5 tíos en el banquillo tan buenos como los que están jugando, es muy difícil tener, porque si no estarían jugando ellos.
Eso lo digo.
Estarían jugando ellos. Pero ¿sabes qué pasa? Que como va a haber tantos partidos y van a ser además con tan poco tiempo de recuperación, a lo mejor es mejor meter a un tipo con las piernas frescas que al tipo talentoso que no se puede ni mover.
No, es que a lo mejor no le pones hoy, pero lo vas a tener que poner el miércoles.
Claro.
O sea,
claro.
A lo mejor querrán que su 11 base gane fondo. Que se acuden ya a los 80 minutos de esfuerzo continuado. Pero en el fondo saben que van a jugar con el 16 y el 17 de la plantilla.
Muchas veces,
todos.
Paco, o a los entrenadores que se quejan son los entrenadores, yo los entiendo, de la parte de mitad de tabla para abajo. Porque el fondo de plantilla que tienen no es el fondo de plantilla que puede tener el Madrid. El Madrid o el Barça puede hacer 2 equipos miércoles, domingo, y le salen 2 bichos de equipos, el Granada, el Celta o otros equipos. En el momento que toquen 3 o 4 piezas, el equipo
se debilita.
Sobre
todo los delanteros, Manolo, porque muy pocos equipos tienen 4 delanteros.
Claro, una cosa, ya hay 2 futbolistas profesionales.
No, pero digo, por ejemplo, Aspas. Tú a Aspas no le puedes meter todos los partidos del Celta. Si es miércoles, vengo, miércoles, vengo, miércoles, vengo.
Lo vas a tener que meter porque te estás jugando.
No le va a quedar otra. Has mencionado un caso que es el caso más. El Celta, un punto por encima del descenso, cuarto
aunque
por abajo.
Andando.
O sea, Aspas, lo que he dicho, aunque vaya andando.
Sí. Oma, una cosa importante, hay 2 futbolistas profesionales y un amateur aquí hablando.
¿Cuál es el amateur?
Emilio.
El aficionado, yo no pasé de fútbol aficionado de tercera división, pero te quiero decir que la forma y la puesta a punto definitiva se coge jugando los partidos, no se coge descansando 2 partidos y jugando 1. Santi, David, ¿es así o no?
Y aparte,
¿pero qué estás haciendo? ¿Un podcast para ti o esto?
Sí, estoy haciendo un podcast y lo estoy grabando. Saludo a todo Hispanoamérica, que este podcast va para Hispanoamérica.
Vale, pues venga.
Se coge la forma jugando.
Nunca se había dicho eso, fíjate.
Bueno, pero vosotros estáis diciendo que se puede rotar todos los días, todos los partidos, 15 jugadores.
Sí, hombre, ojo, yo creo que también va a haber otro tipo de baja, que es la baja psicológica. Que a lo mejor el talentoso del equipo tiene miedo a jugar. Y ese miedo no le permite desarrollar toda su valía dentro del partido. Porque juega con cierta obsesión, con cierto...
No hemos quedado que no tenía miedo ninguno.
Con estrés.
Al regreso.
Por cierto, a todo esto tengo que decir, yo no sé vosotros, porque yo soy muy malo percibiendo, pero yo en los partidos que he visto de la Bundesliga no he visto miedo. Posiblemente el psicológico no se aprecia, pero yo no he visto miedo en los futbolistas.
Porque a lo mejor, Manolo,
al COVID, no lo he visto.
¿Sabes qué pasa?
Digo que a lo mejor en el coco sí que está. Pero
si eso
pero
es así,
no lo he visto, ¿eh?
Evidentemente mucho mejor. Pero ¿sabes qué pasa? No conoces a todos los jugadores.
No, claro, claro.
Y cuando veas, aquí
no
sí
no conoce
conoces
ninguno,
a todos.
No a todos los jugadores.
Y es el primer partido, hombre.
Pero Emilio, aquí es que yo no conozco a ninguno y es normal, como tú no conoces
claro,
a ninguno de España.
Claro.
Nadie sabe cómo son los futbolistas.
Evidentemente, porque yo no vivo de eso.
¿Tú de qué vives? ¿Tú que tienes un bar o de qué vives tú?
No, yo conozco a los pilotos de motos, pero el futbolista me da igual.
Pero oye, cachondo, lo que hay que ver es qué piensan estos del Dortmund, por ejemplo, que han jugado ayer a la tercera jornada.
Claro, hombre.
Pero quiero decirte, Manolo,
claro,
que tú, por ejemplo, para evaluar Alemania, obviamente no conoces a todos los jugadores, como no conocemos ninguno, y no sabemos realmente, dice, joder, este tío que ha dado un buen rendimiento y ahora me está sorprendiendo que no esté jugando bien. aquí en España sí lo vamos a ver, porque aquí sí sabemos que hay determinados futbolistas, sabemos su rendimiento.
¿Quiénes son los cobardes? Claro.
Y no estoy hablando de Madrid-Barcelona, que eso lo saben todos, estoy hablando del resto de los equipos, donde es más difícil evaluar el rendimiento, porque no vemos o no ve el público en general todos los partidos, y dices, ¿qué le pasa a este tío? Amigo, es que este tío a lo mejor está jugando con cierto miedo, con cierto bloqueo psicológico que no le permite meterse en el partido como
ya, pero
debe.
Ahí el entrenador no lo pondrá a un tío que esté así.
Y luego pasará otra cosa. El
preferirá poner a otro.
Sin público significa que no va a estar la presión del público, que a alguno le ayuda, y tampoco va a estar la exigencia, la motivación y el empuje del público, que a otros también le ayuda. Hay gente que juega al fútbol con o sin público, bueno, pues porque son más planos en su rendimiento, y hay otros que necesitan el público, bien sea para sentirlo en contra, para sentirlo a favor, o simplemente para sentirlo, y eso también puede modificar su rendimiento.
Yo lo que vi ayer en la Bundesliga que estuve viendo después de estadísticas, hubo equipos que cambiaron, por ejemplo, toda una banda, equipos que cambiaron toda la delantera. Yo creo que esto a los entrenadores les sirvió de banco de pruebas, porque con 5 cambios te da para hasta cambiar de táctica, para jugar de táctica radicalmente.
En medio equipo.
Sí, y ya no digamos para hacer presión adelantada, pues oye, si te lo permite ahora el reglamento, pues lo haces.
Y luego que bueno, habrá quien
ellos
piense...
están tomando medidas sí. A las nuevas normas.
Como no hay precedentes, estamos en un
que sí, ya veremos, nuevo. Ya veremos.
Lo que decía el Paco Seirulo, que lo que trataba de deciroslo, que sí. Hay quien no está a favor de los 5 cambios.
Sí, él dice que es más riesgo claro, para las lesiones que haya más cambios, porque participa más gente, no lo sé.
Habrá alguno que pensaba igual, ¿no?
8 lesionados hubo ayer en esta jornada de la Bundesliga. Ocho. Falta del partido de mañana, 8. No sé si está muy por encima de la media de...
Sí, en una jornada en España, lo normal es que haya
2, 4, 3.
5, 6, más o menos. Hay veces que hemos tenido 9 claro. Lesionados y 11.
Claro, depende.
Depende de los periodos.
Hay que ver cuántos son musculares y cuántos traumáticos.
Hay periodos que vienes de una pretemporada, como es ahora, sí. Pues que hay mayor riesgo que a mitad temporada y después a final de temporada, cuando ya tienes muchos partidos en las piernas, pues también hay claro. Más riesgo.
Pero mira, David, el otro día nos dijo Paco Gémez que él había visto a los jugadores del Rayo llegar mucho peor que en verano. O sea, que estaban peor que en verano. Y hoy Calleja me ha dicho que los jugadores están mejor que en verano, que cuando vuelven del verano.
Es probable que los jugadores del Rayo vivan en pisos en los claro. Que tengan ni jardín, pasa, ni claro. Muchas máquinas para currar. Y los de primera, la mayoría...
Por la zona, a lo mejor también allí, sí, en Villarreal tienen... No sé, pero vamos.
Sí, hombre, pero es que es lo que dice Paco. No es lo mismo vivir en un chalecito con césped, con una máquina que te prepare el club y tal, que vivir en un piso que no pueda salir y estás confinado 2 meses. Pero también he oído yo, Juanma, lo contrario. También he oído yo a preparadores físicos decir, joder, han llegado los jugadores mejor de lo que yo pensaba que iban a llegar.
Sí, sí, sí.
Es que yo creo que la diferencia, ¿cuánto tiempo se paró el 16 de marzo?
No, antes, ¿no? Antes.
13 de marzo.
Ten en cuenta que
13 de marzo, ¿no?
Sí, claro. El fin de semana del 14 no hubo liga.
Por lo tanto,
no, te lo vengo a decir, Juanma, porque lo normal... Mal en verano, el futbolista lo que para son unos 25 días, 30 máximo. A partir de ahí ya consideran que es demasiado, que ya llegan fuera sí. De forma. Por eso sí. no les dan más vacaciones.
Sí, 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 sí.
Entonces, claro, estamos hablando pues
del lo doble,
que haya sido el doble, 30 días. Por mucho que tú te entrenes...
Mensajes de los oyentes, ¿qué dicen Alberto Arauz?
Pues dice José, cuando habláis de que vuelve la liga me siento como cuando era un niño y me decían que vienen los Reyes Magos, qué ilusión me hace, que empiece ya por favor. Manuel, Tebas se la está jugando mucho al repetir públicamente una y otra vez que es imposible o casi imposible contagiarse en los entrenamientos y en los partidos. A ver si el Madrid comete el mismo error con Haaland que con Lewandowski y espera al que el noruego les meta 4 goles como Robert en aquel tiempo. El problema es que Benzema tiene que jugar por decreto y por enchufe del presidente y del entrenador. Enrique dice, por Haaland yo daría Benzema, Bale y 4 más. Javi comenta, Haaland se va al Barcelona...
Benzema, Bale y 4 más.
Sí, eso piensa Enrique. Javi dice, Haaland se va al Barça y les devolvemos a Dembélé, que creo que le echan mucho de menos. Y Raúl dice, Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Graf, Casemiro, Kroos, Odegaard, Hazard, Haaland y Mbappé. Ahí queda eso.
¡Oh, me estoy mojando!
1 y 4.
Mbappé como si costara 16 millones.
Sí,
será por fácil.
Sí. Además lo va a soltar fácil, el jeque y todo. Va a ser una negociación facilísima. Y es el momento, ahora es el momento de emprender una operación económica muy arriesgada. porque está el mundo muy 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 firme todo.
Vas a pedir dinero.
Sobra la pasta.
Geografía económica.
No, ahora te dan dinero donde pidas.
Donde pidas. Sí, sí. Yo con que no me pidan, bastante tengo. 1:05, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
You are somebody that I don't know. But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn.
Dice Paco, qué rápido se me está pasando el tertulión, claro.
Sí, sí, ha dicho 1:05 y he pensado, se ha equivocado.
No, no.
Oye, pues... una cosa que quería decir, la intensidad, ¿habéis notado bajón de intensidad en los partidos
aquí,
de Alemania?
Aquí no.
Yo ayer no, hoy sí.
En el tertulión no, sí. dice
he estado mirando, por ejemplo, las faltas. Hay partidos en los que no se ha llegado ni a 15 faltas, entre los dos equipos, ¿eh? Y, por ejemplo, el Unión Berlín en el último partido antes del parón hizo 24 faltas. Y hoy creo que ha hecho 11, 10 o 11.
Bueno, es que cuando no...
Me imagino tienes, que esto irá a más a medida que se vaya
cuando no tienes
más,
para llegar al balón. Cuando no tienes para llegar al balón, no puedes ni hacer ni falta. Y si no estás fino, te cuesta más trabajo llegar. Se tiene que notar, hombre.
Hombre, y más si hay un equipo que técnicamente es muy superior a ti, es que llegas muy tarde. Que también le pasaba a la Unión Berlín en la segunda parte que no llegaba un balón, ¿eh? O sea, se echaba atrás y los del Bayern Múnich tocaban y no, esto no la tocaba.
¿Qué partido haces la semana que viene, Lama?
Pues mira, estoy pensando por los vuelos, pero...
Sí. Tiene que tener buena conexión, ¿no?
Claro,
tiene
que ser,
¿pero tiene qué? ¿Vas en vuelo privado?
Sí, claro, claro. Vamos, claro. Antoñito, en la fila 1 y yo en la 36.
Yo empujando el avión y...
¿Y no haces la cuarentena allí o qué?
No, porque nosotros es que ni nos bajamos del avión.
No, en Francia la piden ahí, ahí de momento no.
No, no, aparte es que va con narramos desde arriba del avión.
Hoy nos va pasando, bien, ¿eh?
Va pasando por encima del campo y vamos narrando.
Van Madrid-Lituania y
porque
luego
la semana que viene, Paco, ¿hacemos otra vez tiempo de juego?
Sí, yo pensaba que era mejor hacer el partido del Bayern, pero me he dado cuenta que no. Que no, el Bayern solo no se sujeta. No, así que es mejor hacer el tramo de las 3:30, que hay 4 partidos. Uno es bonito, el Wolfsburgo-Dortmund. Otro es bonito, que es el del Mönchengladbach, son equipos que están en zona Champions.
Tienes que hacer el tiempo de juego el martes. El martes no, esta semana, el siguiente.
Se lo va a hacer la ratita en cope.es.
Surtido como las galletas.
¿Cuándo?
Hay que
¿qué martes es ese?
El martes de la próxima semana, de esta 4. Que viene, no, el siguiente. Dortmund-Bayern.
4, ¿no?
Ese es joder, buen partido.
Martes 4,
¿y ese
es?
¿Por qué lo ponen un martes?
A las 6:30 de la tarde, además.
Porque ese juega entre semanas.
Tienen que usar 2 jornadas de entre semana y ha caído ese.
Pues podían haber movido ese para un fin de semana, hombre.
Pues si no trabaja nadie en Alemania.
Llaman a Merkel.
Habla con Tebas, lo arregla eso.
Tebas lo arregla, sí, sí.
Claro.
Sí, sí.
Hombre, ese partido se iba a jugar en fin de semana, pero al moverse todo, pues no lo van a cambiar.
Ya, pero que es el Madrid-Barça.
Ya, pero bueno, eso también tiene que ver con la integridad de la competición. No va a cambiar ahora un partido de jornada para
no,
que le
no son tiempos para ser íntegros, ¿eh?
Integridad.
No, pues, integridad. Déjate integridad. Eres don Perfectito.
No, don Perfectito no.
Integridad de la competición.
No, claro, ahora vuelve la Liga y no cambiamos una fecha para que Juanma Castaño pueda ver en su casita en Madrid-Barça.
Pues muy bien, que, Fouto, muy bien.
Vamos, esto ya es de risa.
Eres un populista, Fouto.
Claro, no, hombre.
Muy bien, Fouto. Muy
esto se cambia, esto se hace antes de empezar la temporada y de hecho se hace con el Madrid-Barça, pero antes de empezar la temporada, pero con la temporada empezada tú no.
Oye,
vas a jugar este. Bueno, pues ahora vamos a poner este.
Fouto, con este nuevo fútbol, el Barça ha usado menos, ¿no? Yo de todos los partidos que recuerde, bueno, en el del Bayern de Múnich una vez, en el del Dortmund también anularon un gol, ¿no?
Bueno, el VAR no es que se use o se deje de usar. El VAR es que en un partido puedes utilizarlo 8 veces y luego te puedes tirar 3 partidos sin que sepan
bueno,
nada de
eso. Ya lo sabíamos eso,
porque
¿eh?
Es algo pero, Lama que
nuevo,
depende.
¿No? Pero
es
nuevo.
Yo veo que lo han utilizado
pero
menos.
Es por miedo. No se quieren acercar a la pantalla claro, porque está contaminada.
Claro.
Sí, es por miedo.
El Dortmund una y aquí otra, no me acuerdo muchos más, ¿eh? No ha habido muchos más por ahí. Uh-huh. Anularon otro al Wolfsburgo, me parece un gol.
Pero lo que hay que hacer es quitarlo.
Oye, Rico, ¿ha habido el documental de Rosell? Y, creo que Emilio lo ha visto también en TV3.
Sí.
¿Algo muy sorprendente o más o menos lo de Évole?
Bueno, lo más, no. Son emisiones distintas. El de TV3 más técnico. La noticia más importante en torno al, desde mi modesto punto de vista, en torno al documental de Rosell, es la problemática anterior que ha existido porque el director del documental, Lavagnini, Víctor Lavagnini, se ha negado a firmarlo porque los servicios informativos y la edición de TV3 han suprimido una parte del documental que hacía una referencia al famoso caso que tuvo una filial de MediaPro en Estados Unidos, en la que se reconoció la participación de dos ejecutivos en un soborno
que le costó luego a Mediapro una multa en, sí, entre distintos conceptos de 20 millones de euros. Eso, el comité de empresa ha reaccionado poniéndose del lado del periodista, y el comité informativo ha considerado que bueno, que no se vulneraba el espíritu del documental por suprimir esa, no se alteraba la tesis del documental por
pero
suprimir
estoy,
esa.
Estoy alucinando con esto que
eso cuentas, es censura, ¿eh? ¿No?
Bueno, el comité de empresa considera censura. Claro. El Consell d'Informatius dice que es una decisión justificada por parte del periodista, que se puede entender perfectamente su posición por no haberse respetado la integridad de su trabajo, bueno, la integridad, la totalidad de su trabajo, pero entiende que el periodo, las secuencias suprimidas no alteran la tesis del documental y, por lo tanto, desde el punto de vista de los informativos, no aprecian el punto de censura que sí ve el compañero Lavagnini.
Hay dos,
y luego, hay, perdón.
No, iba a decir que hay dos. Lavagnini, por cierto, que me parece que Sandor Rosell es padrino de uno de sus hijos. Tiene según el director, que no ha firmado al final el documental, cuando Juanma, cuando Miguel te ha dicho que eran distintos TV3 de Évole, es porque Évole es puramente una entrevista pregunta-respuesta, mientras que esto es más un documental donde participa más gente y donde sí, se cuenta, donde se detalla más la historia
más técnico, con documentos caso, ¿no? Que acreditan.
Entonces, lo que el director del documental critica o apunta es que hay dos fragmentos eliminados. El primero versa sobre la fase inicial de la instrucción de la causa dirigida por Carmen Lamela, y el segundo, que es el que Miguel a lo mejor iba a comentar luego, es que también han quitado la voz en off, que al final se despide con un fragmento de el libro,
sí, en el epílogo
de Sandor Rosell.
En el epílogo del programa era el propio Sandro leyendo parte del libro ese que estaba
y después tanto el comité de empresa como el comité profesional de TV3, que en eso sí coinciden, critican o lamentan, más lamentan el hecho de que el documental, que era muy 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 anterior a la entrevista de Évole, es más, el propio director de este documental, cuando salió la entrevista de Évole, hizo un Twitter diciendo, como Évole fardaba de que era la primera entrevista, pues él decía, bueno, sí, es la primera entrevista que sale, pero yo se la hice antes.
Bueno, no vale.
Lo que parece es que no ha salido.
Claro, bueno, pues oye.
No, pero te hago la matización, sí, sí, Juanma, sí, sí. Te explico sí, pero de por que... qué de la polémica esta que ha señalado Miguel se no, es que centra que... en estos dos puntos, más en la intervención de los dos comités, más en el hecho de que ese documental haya estado en la nevera, digamos, unos cuantos
años. Sí, sí. Yo es una suposición porque no hablo con Lavagnini, pero entiendo que Lavagnini también le extraña y que a la supresión de una parte se añada todo esto que está contando Emilio, de que el documental estaba listo hacía muchísimo tiempo y sin embargo se pudo adelantar Évole en La Sexta.
Sí. Hay una cosa que a mí me ha sonado absolutamente brutal de este, bueno, un detalle, para que, como ya hablamos en su momento, ¿verdad?, del caso este y del atrevimiento de Sandro y lo valiente que era y lo que, como muy bien contaba Jorge, lo que le podía suceder, porque todavía tiene más casos en los juzgados. Hay un momento en que enseñan, y Sandro lo cuenta, en que enseñan que una de las contestaciones de la audiencia para no cederle la libertad provisional es con un documento que es un foto, es un copiar y pegar. O sea, es decir, le dan la contestación a su abogado diciendo y no procede dejar en libertad, y en lugar de poner al señor Sandor Rosell ponen a Francisco José C.B.
El nombre de otro proceso.
O sea, es decir, que se demuestra de alguna manera que una de esas contestaciones de las 10 o 12 peticiones de libertad provisional se contestó sin mirarla.
Sí, directa,
de fotocopiar y mandársela otra vez al abogado.
Eso sea excepcional. por
¿Eh? No, yo no digo Jorge.
Deben tener
yo,
una plantilla.
Yo no digo que claro, no sea. No digo que no sea. Bueno, pero Jorge, yo no digo que no sea excepcional. Sí. Digo que es pero que, como mínimo para un, dudar de la justicia.
Pero que, bueno, es un error que no sé si determina que no hayan leído la, lo que tú decías. No, sé.
No lo sé. Lo que a mí también me ha impresionado es que ha aparecido el famoso padre Paulino. Con
así que diciendo poco, que no cree nada en la justicia.
Diciendo que él lleva, no sé si ha dicho, veintitantos
años. 26 años.
En Soto del Real y conoce tantos casos de injusticias en la cárcel que considera que él no puede creer en la justicia.
Ya. Bueno, pues nada, es lo que ha emitido hoy TV3. Otro lío. Ha hablado Bordalás en Radio Marca, el entrenador del Getafe, de Jorge Molina y de la situación en la que ha visto a Jorge Molina después de que el viernes se destapara esa presunta relación con la trama Oikos.
Creo que es muy duro para Jorge. A mí el chico, bueno, estaba muy, muy afectado y bueno, es un poco incoherente que ahora se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses y si Jorge Molina hubiera estado implicado se hubiesen sacado las conversaciones.
Pues es verdad.
Lo que pasa es que el juez del caso manda abrir el móvil de Aranda. Pero no, eso no fue hace... O sea, tienen que tener un permiso. Es que yo no entiendo mucho del tema de juzgados, pero tienes que tener un permiso para poder abrir el móvil y sacar toda
la... Espera, déjale que hable.
Y sacar toda
la... Voy a decir que lo de Sando es de hace 11 años, ¿eh?
Y sacar todas las conversaciones.
Lo de Sando es de hace 11 años.
La conversación transcrita, eso se manda a las partes, no sé si fue el día que lo destapamos, el viernes.
Sí.
Pero es que no es...
Déjale que hable, Emilio, por favor. Déjale hablar a Fouto.
Que fue ayer...
Entonces, claro, esto no es una pieza que ya se sabía, ¿vale? Entonces, al abrir ese móvil, que el juez, por cierto, lo que quería ver y estaba convencido por las investigaciones policiales, estaban convencidos que en ese móvil iban a encontrar algo del Valladolid-Valencia. Pero cuando abren el móvil y ven eso, ven que no hay nada del Valladolid-Valencia y que lo que ven es eso, del Villarreal-Getafe y de Jorge Molina. O sea, que eso es una pieza que se ha sacado ahora y que han visto a las partes el viernes. O sea, el viernes se la mandaron a todas las partes del juicio de la operación Oikos, a todos los implicados. Con lo cual, eso no es una pieza que estuviera ya. Dicho eso, ahora hay que demostrar si lo que dijo el tal Paco Esteban este, que por cierto, según me han dicho a mí, no tenía ninguna relación con Jorge Molina, pero ninguna, de hace ya años, no porque lo diga Jorge Molina, que también lo dijo, sino porque yo he hablado con gente de jugadores, del entorno, de Elche y tal, y me dicen que este Paco Esteban hacía años que no hablaba con Jorge Molina. Ahora hay que ver si eso es cierto, si lo que dice Paco Esteban, porque yo me puedo inventar, yo puedo decir, pues mira, Juanma Castaño me ha dicho que Emilio Pérez de Rozas tiene las orejas muy largas, pero a lo mejor es falso y me he inventado ya esa conversación. O sea, ahora tiene que ver el juez si es cierto que Paco Esteban habló con Jorge Molina.
Yeah.
De todas maneras,
que hablaba ha dicho que hacía 10 años que no hablaba con él.
Yo no sé quién es bueno y quién es malo, pero si no se dieron los resultados, no se dio el pago, con lo cual esto yo no le veo que vaya a tener un recorrido judicial, digo. O sea, que le pueda pasar nada a nadie. Si no se dieron los resultados, si no se dio el pago...
No, pero incluso se dice que hay 1,8, que ya han recibido los jugadores de Villarreal, 1,8 millones por perder, y resulta que no pierden.
¿Por eso?
No, no. Entonces, ¿cómo si la única historia, Paco, la única historia es demostrar es que el juez, con esa investigación de ese móvil, demuestre que es cierto que el tal Paco Esteban este, que es el intermediario con Aranda, habló con Jorge Molina. O sea, si es cierto esa llamada... Porque Paco Esteban le dice a Aranda que ya ha hablado con Jorge Molina y que Jorge Molina le dice que hay 7 jugadores del Villarreal tocados por 1,8 millones de euros. Otra cosa es que luego eso no se llevará a cabo. Hay que tener en cuenta que el delito es igual. Intentarlo, que aunque sea luego fallido, ¿vale? Pero lo que tienen que comprobar es si es cierto esa llamada. Porque Paco Esteban habla con Aranda a las 10 de la noche y a las 11, una hora después más o menos, es que están las horas puestas, no sé exactamente, le vuelvo a llamar y le vuelvo a decir, oye, que ya ha hablado con Jorge Molina y me ha dicho esto. Supuestamente ha hablado con Jorge Molina. Pero Jorge Molina evidentemente lo niega.
Ya. Antoñito, ¿hace 6 años dónde estabas?
Hace 6 años estaba, seguramente era 2014, celebrando la Liga del Atlético de Madrid, el mismo 17 de mayo que es el hoy.
Tal cual.
Hace seis años ganó la Liga...
Con aquel gol en fuera de juego.
Gol de Godín en Barcelona después de
pero
que
escucha, el si es que no
estuviera celebrando la Liga para los...
Daba igual que fuera fuera de juego, ¿no? Porque ese fue el día más extraño de la historia del fútbol que, vamos, en la que he estado yo presente.
Daba igual para ti.
Lo ha reconocido Klatenburg, que era fuera de juego.
No sé si
llamas a Frecha.
No, no,
daba igual. Podemos llamar a Frecha.
No, te voy a decir una cosa. Daba igual para mí y para los 70.000 que había en el campo, 80.000. Porque... fue el único partido en el que, si el equipo local metía un gol, era claro, campeón de liga.
Claro.
Y cuando faltaban 10 minutos para que terminara el partido, la gente se fue del campo.
Correcto.
Increíble.
Se fue del campo.
No lo, o sea, verás nunca,
yo digo, pero vamos a ver, ¿cómo se puede ir el aficionado del Barça?
Porque se habían comido 15 gambas y las dos últimas ya les daba igual.
Pero
venía de ganar tanto que no lo apreciaron.
Pero escucha, es que se fueron del campo, sí, muchos sí, seguidores, y un gol le daba la liga al Barça.
Sí. Sí. Bueno, anularon el gol a Messi y ni se protestó.
No la protestó
ni el equipo.
Si al minuto de acabar el partido, que se proclama el Atleti campeón, el campo empezó a gritar Atleti, Atleti.
Sí.
Atleti, Atleti. Yo digo, pero bueno, pero esta gente no está bien. O sea, era... No
fue
sé,
raro, fue raro.
Una reacción extrañísima. Sí.
Fue un día tremendo, ¿eh? Aquel gol de Godín, porque además empezó el Barça ganando 1-0.
¿Fue fuera de juego el gol de Godín, dice?
No,
el gol de Godín córner que creo que además la pelota no había salido.
Se adelantó el Barça con un gol de Alexis, me parece,
Pero todo esto es igual, ¿eh?
O sea, con VAR hubiera ganado la Liga el Barça.
Con VAR hubieran perdido.
No. Sí.
Eso es así.
Claro,
eso
es así. Vale.
Con VAR hubiera ganado la Liga el Barça en ese partido. Habría que mirar todos los partidos anteriores.
Claro, pero eso ha dicho en ese partido.
Ahí está bien, Lama. Claro. Se ha revuelto Lama.
No, no creo en el VAR, pero claro, es que utilizamos el VAR para un partido, pero habrá que ver lo que pasa en toda la liga.
No, para un partido no.
Para ganar Valencia.
Para un partido no, para una jugada.
Manolo,
estamos hablando del Atleti, tío.
Manolo, a lo mejor con VAR en toda esa liga, el Barça ya hubiera...
Mira, dejaros de rollos. Ese año el Atlético de Madrid jugó al 100% y el Barcelona jugó al 60% todo el año. Por eso el Camp Nou, de forma inteligente, reconoció e incluso diría yo que parte quiso que la ganara el Atlético de Madrid porque reconoció el trabajo que había hecho el Atlético.
Mira,
déjalo de bar y de tonterías, ¿verdad?
Hasta le vino mal.
Di polladas.
Hasta el año de Lisboa, ¿no?
Hasta le vino mal al Atleti ganarla en ese preciso partido.
¿Qué ha dicho Bustos?
Porque una semana después tenía la final de Lisboa. Y la semana anterior.
Sí.
Perdona, Guas. La semana anterior al partido de Barcelona.
Sí.
El Atleti pudo ser campeón ya con el Málaga. Y se le fue el partido.
Por el VAR.
Y tuvo que esperar al partido de Barcelona a una semana de la final.
Lo que gestionó bien el Atleti esos días fue la lesión de Diego Costa. Eso estuvo muy bien gestionado.
El tratamiento.
La placenta de caballo de yegua.
Yegua, sí.
Yegua.
Bueno, lo contó Diego Costa en una entrevista hace poco en Brasil. Él contó que el tratamiento le iba perfecto porque durante el tratamiento no sintió ningún dolor.
Sí. Pues sí, claro.
Y que él no se podía creer.
Pero que, que no nos grites. Que
después de haber probado. Como veo que se asoman ahí las alimentas. Él no se podía creer que el minuto 9 del partido de la final, después de haber probado el día anterior y no sentir molestia, se tuviera que ir del campo porque no podía aguantar.
Klatenburg.
Oye, la placenta era un bulo.
Bueno, pero durante el tratamiento diario...
¿Un bulo o un mulo?
No era porque él no sentía dolor durante el tratamiento.
Por cierto...
Pero es verdad que decimos una cosa que no... Dejaros de coña. Fue un gran Atleti, demonio.
Sí, hombre, claro.
Fue el mejor equipo de la Liga.
Ese Atleti tuvo que ganar la Liga antes de ese partido, efectivamente.
Sí. Por eso el Camp Nou le aplaudió.
Sí. Claro. Sí.
Porque el Camp Nou estaba con cierta desafección con su equipo.
Y porque venían de ganar mucho.
También.
Si el Camp Nou está cuatro años sin ganar una liga, vamos, se forma un pollo con el gol anulado.
También, pero por ejemplo, que había con el equipo, que había rendido al 60% de sus posibilidades.
Y estoy convencido, por ejemplo, que si en vez del Atleti hubiera sido el Madrid, hubiera sido lo mismo.
No,
o sea, que esa desafección de la gente.
Pues mira, cuando ganó cinco seguidas o cuatro seguidas el Madrid, dijo Michel, habrá que dejar de ganar la liga para que las valoremos. Porque hubo una liga que ni se celebró y la gente se marchaba del Bernabéu.
Sí. Una copa que venían de Valladolid y llevaron la copa.
Lo que nos pasa ahora con las terrazas. Lo que nos pasa ahora por las terrazas. Yo ahora estoy pensando, echo la mirada atrás y digo, las de veces que he pasado yo por delante de una terraza y no he parado a tomar una caña. Fíjate.
Un año antes de ese 17 de mayo en Barcelona, también el 17 de mayo,
la copa.
Fue un día bonito para el Atlético que ganó la copa en el Bernabéu.
Sí.
Dijiste el Bernabéu, el programa de Paco Grande otra vez, ¿no? El de este, ¿cómo se llama?
Vintage.
No, yo lo que tengo, bueno, me interesa mucho la cultura futbolística de los
general,
equipos.
La cultura general.
También pero se cumplen mí... 60 años de la quinta Copa de Europa del Madrid.
¿Hoy? ¿Cómo? Joder, 60 años.
Hoy. ¿Había 7-3, el Eintracht de Frankfurt?
Eso sí es un 7-3 y no otros que cuentan por ahí.
En mayo, sí. En mayo va, da para recordar sí. todo. Hemos empezado con la Recopa. Esta semana tenía cada día una Copa de la UEFA al Sevilla.
Sí.
Este fin de semana era el Atleti. Y a partir de ahora, los 20, oye, 24, no sé qué, el Madrid, las Copas de Europa.
Nosotros celebramos que hoy es aniversario de que compró Lille las acciones del Madrid.
es verdad, ¿eh? ¿No? La Champions ya les abría la final ahora, ¿no? A estas alturas.
El fin de semana que viene acababa la Liga.
El fin de semana que viene acababa exacto. la Liga, sí.
Y ya estamos clasificados los dos los finalistas, ¿no? Yo creo que sí.
¿De la Champions?
Sí.
Sí, claro, sí, ya se habrían celebrado las dos semifinales, claro. Y la final sería el 30 de... ¿Qué era? El 1 de junio. 1 de junio.
¿Sabes cuál sería la final?
Pues...
Real Madrid-Nápoles.
¿Cuál hubiera sido? ¿Quieres decir?
No. La final, en temporada regular, la final la habría ganado...
Cañizares, lo ves, ¿no? Caleti Callejón allí con su brazalete.
Oye, una cosa, Antonito, ¿qué es de Diego Costa? Por cierto, ahora que lo hemos nombrado, ¿cómo está?
Diego Costa está entrenando con el Atlético.
Con normalidad, sí, hombre, sí, pero con normalidad,
sí,
está bien.
Con normalidad está absolutamente bien. También Morata, que fue el único jugador que tenía problemas, que tuvo aquel problema de isquios en el partido Liverpool. ¿Sí? Tenía para 6 semanas, han pasado 9 y ya está con el grupo hace ya tiempo.
Vale.
Sí, semana, justo.
Paco.
Mande.
¿Qué has sentido cuando la leyenda ha entrado al estudio de COPE esta tarde?
Una alegría impresionante, porque ya sabía que había salido negativo y que iba a intentar volver la semana que viene, pero de repente ha aparecido ahí.
¿Tú no sabías que venía?
No, que va.
Yo creo que
no
lo sabía. Y ha hecho Juanma publicidad en directo.
Sí, lo sé. Me ha dicho Paco que 4 publicidades
en directo. 4 publicidades en directo y leyéndolas.
Es que además tiene, sin un papel, claro, que además tiene muy buen aspecto.
Sí, y aspecto tenía mejor que vosotros dos, que Lama y que ti.
Bueno, tampoco es difícil, ¿eh?
Lo cual no es acto, no es difícil.
Lo que más jodido es que no estábamos morenos, ¿sabes?
Está moreno también, está bien.
Está moreno, sí.
La
sí.
camisa planchada perfecta.
Yo creo que ha estado en México este.
Ya sí, sí, y ha dicho lo del coronavirus para hacerse la víctima.
Para hacerse
en
lonchas.
Sí, sí. Manolo Lama, ¿es Jerome Boateng el mejor defensa de la historia del fútbol?
Qué malo es, chico. qué armario de 4 puertas. Qué malo es, por favor. Y que haya sido internacional... Campeón del mundo fue, ¿no?
Sí,
claro, campeón del mundo, campeón de Europa. Madre mía, qué malo es.
Tiene mérito entonces, ¿eh?
Sí, mucho mérito, sí, mucho sí, mérito. Claro. Yo conozco porteros malísimos que han jugado a finales de Copa Europa.
Por eso te estoy diciendo. Pero que pero lo verdad, fácil que, pero... es triunfar con talento. Pero, lo Cañete, difícil es no tener talento no, y estar ahí.
No le conoces, que es una auténtica víbora.
Pero escúchame. O sea,
¿para qué te pones ahí?
Pero un momento, es que ¿pero yo, qué pensabas?
A mí no me ofende.
Que no habla ¿pero de qué pensabas? ¿Que iba por Cañizar?
No,
que eres,
no, hombre, que no.
Habla de Higuita, hombre.
No, no, que cojones Higuita. Higuita no ha jugado ninguna final de Copa.
De Black.
Coño, que es una broma, Manolo.
No, hay muchos porteros que han jugado. Mira Karius. ¿Era malo o no era malo?
A lo, decías por,
nada Copa
lo decías por Karius, ¿no?
No era malo, es un santo.
El que siendo malo llega lejos... Eso
tiene mucho mérito.
Bueno, era muy malo,
en la radio hay unos cuantos de esos, ¿eh?
Sí, pues, mucho. Sí.
Yo me cuadro cuando los veo.
Sí. Tomás Guas, ¿te mojas al pensar en Akraf, Asar, Haaland?
No es que me mojara, es que soy un charco.
Soy un charco. La vida es un charco.
La vida es un charco.
Roberto Palomar.
Es que incluso nado en ese charco.
Roberto Palomar, si el Real Madrid gana la Liga y Champions en el Di Stéfano, ¿pararías las obras del Bernabéu para jugar siempre mal de becas?
Pero automáticamente, vamos. Es que el túnel ese que van a hacer para sacar el césped lo clavo ahí en el Di Stéfano. Vamos, eso sería
sale impresionante. Camino al aeropuerto.
Ostras, no, pues mira, hacer no un doblete. Pensado, ¿eh? Un doblete de Liga y Champions en Valdebebas sería enorme, ¿eh?
Bueno, pero siempre se podría volver para los partidos gordos.
Sí. Claro. Me gusta.
Madrid United al Di Stéfano.
Claro.
Santi Cañizares, ¿dónde has disfrutado más? ¿Como jugador, como comentarista o como agricultor?
Como jugador me he permitido el resto.
Muy buena respuesta. ¡Olé! Eres muy bueno, bien, macho. Santi. Es que de verdad, ¿eh? No estamos...
¿Cómo acertaste extrayendo, no?
De verdad, ¿eh? Mira, y tú diciendo que no, que no, que no.
Que no.
Que no. Que meta por Kiko, tú, Kiko. Y yo que no, Cañete.
Kiko te la clavó a ti.
Sí. No, no.
Que era tu amigo y se quedó con el otro.
Sí.
Ese te la clavó a ti, a mí no.
Qué víbora, tío.
Lo buena gente que era la man cuarentena ha sido llegar al estudio y ya...
No, no. El bar...
tapón.
Se acabó la pamplina, ¿eh? Sí.
Ha vuelto Lama. No, ahora sí que te digo yo que ya ha dado negativo. Ya está inmunizado.
Dos veces.
Rico, completa la frase. El Barça sin Messi es...
El Barça.
El Sabadell.
Bustos, ¿te has comprado una cacerola o te has descargado la aplicación que suena como si golpeases una?
Oye, hoy ya se han sacado en San Blas, ¿eh? Ya no son los del Nuño de Balboa. Ya la cosa cunde por todos lados, pero no, yo no me verás haciendo eso.
Vale.
Una cacerola, es una cosa magnífica.
Sí, había una cosa muy simpática que es... hacía una parodia, revista para ricos, una cosa que era... ¿Cómo encontrar las cacerolas en tu casa? ¿A qué saben los ricos dónde están las cacerolas?
El camino de la cocina.
Sí, sí.
Tiene que sacar un GPS.
¿Cómo encontrar las cacerolas? Era algo así como... En 10 pasos, ¿cómo encontrar las cacerolas? A ver, Emilio Pérez de Rozas, ¿qué opinas de que el gobierno deje entrar a equipos en ciudades de ciudades en fase cero? Deje entrenar. Joder, él lo ha hecho bien. ¿Qué opinas de que el gobierno deje entrenar equipos de ciudades en fase cero?
Muy bien, me parece fantástico. Parece que para volver al fútbol hay que hacer eso.
Pues imagínate que puedas entrenar dependiendo de la fase.
Otro que también ha cambiado, ¿eh?
Sí.
Oye, también,
Emilio, te ha untado Tebas, ¿eh? Te ha untado.
Como Fali, ha madurado.
Te vas por la puerta grande hoy, Emilio.
No tiene dinero para pagar.
Sí. Ahí el teléfono del Emilio, ese telefonito entre un tiempo.
Sí, ya te ha sonado, te han metido un toque y has venido...
Manso.
Me gusta este Emilio Manso.
Pues a un par de los médicos con los que hablé sí que les han metido un toque.
¿Los han tocado?
Sí. Les han dado tratamiento a los médicos.
Hubo uno que me pidió quitar un añadido que puse.
¿Un párrafo?
¿Qué añadido? No, un párrafo no. Era, como era tan largo.
Un toquecito, yo lo he visto.
Sí, era coma. El médico, cuyo equipo está en la zona media de la tabla.
¿Qué te dijo? Quita eso.
Entonces me llamó y me dijo: oiga, señor Pérez de Rozas, yo no le voy. Porque yo se lo pasé para lo que lo leyeran por si había alguna cagada médica, digamos, ¿no? Y dice: señor Pérez de Rozas, no le voy a decir cómo tiene que hacer su trabajo, pero le importaría quitar eso. Si no puede, no lo quite, no pasa nada. Digo, no, por favor. Claro que lo puedo quitar.
Claro, pusiste zona alta y está. Claro. Para que sospecharan de otro.
No puse nada. Vale. Entonces, porque verá, es que en este tema hay más detectives que expertos.
Claro.
Albelda. Era de zona media, ¿no?
Era de zona media, sí. Aquí queda claro. Albelda, ordena según tus preferencias. Real Madrid, Fouto, Rubiales, Peter Lim.
Cago en la madre que...
Imposible, es imposible.
Oye, Albelda.
No, la tuya la tengo clara, Fouto, el último.
El último Fouto. Vale, de los otros tres, Lim, Rubiales, Madrid, ¿a cuál le tienes más manía?
Y Koeman.
No, pero ¿qué funciona? ¿Por manía o...?
No. ¿Qué te parece?
Madre mía, yo...
Venga, el último Fouto. Poner...
No, pero Fouto refería al último al que más le tiene, ¿eh?
No, a mí Albelda me llama siempre.
Para... Vamos, rápido, que está Arjona esperando. Venga.
Vamos a poner Real Madrid, líder Rubiales, Lim, Fouto.
Vale, es muy creíble. Madrid, claro, Rubiales, sí, Lim, Fouto, vale.
Es correcto, correcto.
Antoñito, ¿has puesto alguna reclamación para que empiecen a fabricar mascarillas de tu talla?
No, porque felizmente ahora voy a tener el lujo de no tener que utilizarlas siempre.
Sí, bueno, es obligatorio.
No, va a ser obligatorio.
Sí, efectivamente. O sea, a ver si te crees tú que porque has dado negativo y te pone inmune, los demás tenemos que...
Obligatorio en multitudes, pero yo...
A ver, obligatorio es hoy, ya veremos mañana. Bueno, que esto va cambiando.
Bueno, exacto, sí. Vete a Núñez de Balboa, a Cañizares, si quieres protestar, sí, que esto está acabando.
Y si no, habrá mascarillas. Ya estoy utilizando mascarillas estándar, que mi cabeza...
Compañeros, gracias.
Núñez de Balboa, que fue un gran hombre.
Un abrazo.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Hasta aquí Tiempo de Juego, desde las 3. Mañana a las 11:30, partidazo. Atención al partidazo de mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.